Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Diego Flores, Nakoftar, Alejandro Garza, Óscar Aguilar, Beto Topolus y Jorge Velázquez. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 324 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, primero que nada, banda, rápido. Estamos grabando el sábado.
Sí.
Ah, sí, claro.
Entonces, el podcast va a estar un poquito más corto.
Sí.
De hecho, no va a haber tema de la semana como tal. Vamos a sorpréndanos, pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso, ¿no?
Sí.
Entonces, el domingo va a salir la mini de Call of Duty Black Ops 4.
O sea, ayer.
O sea, ayer, si está viendo si escuchas el podcast el lunes. Es una cosa extraña para nosotros.
Ah. Sí.
Pero bueno, estuve jugando Black Ops. Es un paquete raro porque no es muy homogéneo. Los tres modos de juego, zombies, blackout y multiplayer competitivo, son muy diferentes entre sí. Entonces, la reseña quedó un poquito larga por lo mismo. Tuve que explicar como varias cosas. Hizo que lo dejé muy somero en algunos apartados porque si no iba a ser larguísima. Iba a ser una pinche reseña quincenal y no es el punto de las minis. Me gustó, pero tiene sus bemoles.
Nada, vas a seguir jugando Blackout, ¿no?
Sí, de hecho me gustó mucho más por Blackout. Aunque Blackout simplemente es PlayerUnknown Battlegrounds, pero bien. Básicamente.
Está bien.
Eso es lo que es Blackout. Nada más. No tiene nada especial. Nada más. Pero bueno, qué cosas, ¿no? También estoy jugando otro juego de mini que, puta, no sé. Lo más seguro es que no lo acabe para la mini. ¿Anda? Porque, güey, está estúpidamente largo. Está estúpidamente complicado. Entonces, espérenla pronto.
Está bien. ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando un poquito de... Retomé un poco de Lost Paradise. Y un juego para una mini. Ya les había dicho que estaba haciendo un juego de carreras. Ya saben cuáles los que pues, más o menos lo siguen.
¿Quién es Forza Horizon?
¿Quién es Forza Horizon?
No, ese es de Ezequiel.
Ese es de ese.
Es la mini que sigue.
Y pues ya va a salir
pronto. Well, who knows?
Bueno, pues
tengo otra cosa ahí. Estoy así como, pues voy a sentar a jugar Forza Horizon y de repente siento un piquete en la nacha, güey. Y así como, sí, cierto. Ok.
Sí.
Who knows? Ya veremos cuál sale primero.
Y pues sí, pues ya pronto saldrá la mini de ese juego de carreras. Ya, terminó. ¿Y qué más? Y pues,
terminó, pero otra aventura comienza, chaps.
Otra aventura comienza. ¿Qué otra cosa? Y sé que le puse en Twitter que ya me había llegado el Red Dead, pero lo pude instalar hasta la noche y cuando terminó de instalarse, pues no, ya me voy a dormir.
Mañana.
Sí, entonces.
Mañana juega Red
Dead. Ya luego sí, pues le tendré que dar velocidad.
Hay que terminar esa perra pronto.
Hay que terminar esa perra.
Que no va tan lento como yo pensaba, porque si te enfocas en hacer misiones, realmente no
va a fluir.
Sí progresas, porque cuando salvas, sí te va diciendo cuánto llevas de progreso y sí ha aumentado considerablemente cada vez que hago misiones. Supongo que las 60 horas es si realmente te pierdes en el mundo.
Como ven, banda, apenas tenemos Red Dead.
Sí.
Entonces, la siguiente es
entonces, Red Dead. ¿Por qué no han hecho contenido de Red Dead? Porque nos llegó ayer.
A nosotros no nos dieron antes, como a muchos outlets de prensa.
Sí.
Entonces, pues, ni modo. Así son las cosas.
Sí, si usamos la lógica, banda, para hacer contenido sobre un juego, primero nos tiene que llegar el juego. Ya hay contenido del juego. Yo ya hice stream de las unas cuantas misiones, un par de horas jugando ahí Red Dead, platicando sobre el juego. Entonces está ahí en Twitch si lo quieren ver. Pronto está la repetición en nuestro canal 3GB Casual. Ya viene la reseña quincenal, no se preocupen, es la que sigue. Así que let's move on.
Sí. Continuemos.
Sí. ¿Nada más? ¿No has hecho nada más?
Salió lo de Kingdom.
Ah, sí. Ah, sí, salió lo de Kingdom Hearts.
Que la gente diciendo, ¿un nuevo formato? ¿Es el mismo formato?
Sí, hicimos eso para Black Ops.
Sí, para Black Ops hay uno así. También para Tomb Raider hay uno así.
A menos de que se refiera a que yo no salgo en el video, es un nuevo formato.
Exactamente, porque
entonces, cuando entre Rafa, prepárense para streams en nuevo formato.
Oh God.
Está bien. Pues bueno, yo lo que estaba haciendo es jugar Red Dead. Estaba jugando bastante. Un poquitín también de Forza Horizon 4 ya. Para poder sacar la mini lo antes posible. Una disculpa por ese. Me disculpo mucho por el retraso esa, pero Assassin's Creed Odyssey me consumió demasiado tiempo. Ajá.
Ni siquiera lo tuve que acabar,
pero aún así me consumió bastante tiempo. El que lo acabó fue Quique, porque él fue el que hizo la mini reseña. De hecho, Quique se tardó bastante tiempo en acabarlo, pero él sí lo acabó.
No, él tiene streams al respecto.
Él sí lo acabó. O sea, y por eso él se encargó de la mini reseña, porque él también habíamos platicado de que él estaba interesado en hacerla. Pudimos concretarlo. Afortunadamente sí se pudo. Y le agradecemos mucho a Quique que se haya tomado el tiempo para ayudarnos con la reseña de Assassin's Creed Odyssey, que ya está disponible, van en nuestro canal. Uh-huh. Salió el viernes, me parece. Entonces sí, una disculpa por Forza Horizon. Sé que muchos han estado preguntando y dicen que es que les vale más de Forza, güey, ¿por qué no lo pelan? A mí me gusta mucho Forza, banda.
Hay
nada más
no
había podido checarlo. Ahorita ya va a salir, espero que sea pronto. O sea, me ha estado gustando mucho el juego, está muy vergas, la verdad, indudablemente. De hecho, no dudaría que estuviera en el top también del fin de año.
O sea, Forza es una franquicia que le ama seguido.
Sí.
Nada más a veces se tarda un poco en salir.
Sí, sí, sí. Y también algunas cosillas ahí adicionales. Terminando lo de Dark Souls, banda, he jugado en mis ratos libres, por eso también os acabo las impresiones. Espero que estén pronto. Pero bueno, ya les di el adelanto la semana pasada, entonces espero que haya video pronto. Y es todo. O sea, esta semana va a ser Red Dead a morir. Porque esa reseña tiene que salir.
Pues básicamente va a salir en una semana.
Sí, entonces pues ya el domingo tenemos que estar trabajando en guión, así que...
¿Sí? Vamos a empezar a jugar realmente en forma mañana. Uh-huh. Porque bueno, repetimos, hoy es sábado, hubo algunos problemas y no nos vamos a poder ver mañana. Uh-huh. Entonces,
hoy es un día apresurado, de hecho va a ser día apresurado, por eso no vamos a tener podcast completo en el sentido de que sí. Nos vamos a comer el tema de la semana. Pero no se preocupen, la siguiente semana esperemos que sea ya un episodio normal. Les pedimos una disculpa en esta ocasión, ocurrieron algunas cosas que no teníamos previstas. Entonces...
Así las cosas.
Así pasan, sí. Entonces una disculpa, banda, pero aquí estamos, va a haber podcast, así que vamos al sillón.
¿Me mencionamos lo del APA?
Ah, sí, perdón.
Antes de
irnos al sillón. ¡Rayos! ¡Demonios! Hice todo mal.
Vale. El APA bueno, si no conocen el APA, nos ayuda.
Sí, una disculpa, papá, se me fue.
En hacer algunas portadas. De hecho, él hizo la de Feast of the North Star, sí. Lost Paradise. Le quedó verga.
Mucha gente dijo que fue Adrián. O sea, Adrián hace la mayoría de las portadas y le quedan muy vergas, pero esta le hizo el APA.
No, de hecho, en los créditos dice al final, y de hecho, él puso un tweet también de que lo hizo. Pero así bueno, el APA va a participar en Doki Doki City. Que es una convención extraña, pero bueno, él va a estar ahí promocionando su arte y también va a venderlo. Uh-huh. Esta convención, Doki Doki City, va a ser del 10 y el 11 de noviembre en Expo Reforma, que es en el centro, en la Ciudad de México.
Ustedes recordarán, ahí es donde fue el FanFest.
Sí, hace un buenísimo de años. Ajá. Sí, él va a estar situado en el stand 117 del piso 3.
Bien.
Entonces, pues vayan a ver al APA.
Vayan a ver al APA, visítenlo.
Cómprenle algo.
Cómprenle algo al APA.
Uh-huh. Hace cosas muy chidas. Uh-huh.
Es el APA.
Sí.
Es el APA.
No, pues de hecho, por eso nos apoya con las portadas que le quedan muy chidas y las acaban ching el cabrón aparte.
Sí.
Muchas gracias al APA. Gracias, otra cosa que también se me había pasado. Porque ya saben que sé que él tiene que fallar. banda, aviso. Ya se va a acabar la temporada de Arto Fanarto. Esta semana es la última semana en la que ustedes nos pueden mandar arte para construir algún episodio futuro o episodios futuros. Va a haber episodio esta semana. Ya lo grabamos, de hecho, ya está listo para que se estrene el jueves. Pero si ustedes quieren mandar arte y que aparezca en el 2018, banda, por favor, háganlo antes del sábado 3 de noviembre a las 11:59 p.m. Si ya es 4 de noviembre, banda, ya no va a ser considerado para este año. Entonces, por favor, háganlo. A más tardar el sábado en la tarde, por favor, manden su arte si es que quieren que aparezca en un episodio del 2018. No importa cuánto nos lleguen, si no alcanzamos a llenar los 25 o una cantidad saludable, si llegan 2 o 3, va a ser un episodio de 2 o 3 y ya. Suponemos que van a llegar más porque sabemos que muchos de ustedes trabajan mucho tiempo en sus artes para que queden padres y se los agradecemos mucho, pero ya vamos a terminar temporada de Art of Anarto. Esta es la última semana que vamos a recibir para que la siguiente semana sea el último episodio, o si llegan muchos, si llegan 40 o 50,
lo dividimos en dos
y va a haber dos episodios más, pero ya no vamos a recibir más arte. Entonces, tómenlo en cuenta, banda, si ustedes son los que participan en el Art of Anarto, les agradecemos infinitamente por haber llenado una temporada de este, llenado la temporada del 2018 de su arte en muchos episodios que tuvimos casi siempre semanalmente. Esperemos que cerremos con un episodio padre pronto, pero recuerden, tienen hasta el 3 de noviembre, banda, para entregar su arte, ya saben, a artofanarto@gmail.com, a este mail en específico, por favor, manden las cosas en formato de imagen, no me manden PDFs, manden en formato de imagen, que sea JPG, PNG, lo que sea, si es que va a ser una imagen. Entonces, por favor, si ya tenían planeado participar en Art of Anarto, ya hay fecha límite, porque tenemos que empezar a cerrar lo que son los shows periféricos debido a que nos tenemos que enfocar en cerrar el año, básicamente. Uh-huh. Eventualmente también va a terminar Los Gordos Juegan. A ese le falta un poquitín todavía, pero ya pronto va a ser las últimas sesiones del 2018. De los dos shows, no se preocupen. Regresarán en el 2019. Simplemente esos shows los terminamos antes de, para poder enfocarnos en el trabajo restante, ¿no? De Los Gordos Juegan les avisamos bien cuándo se termina, pero ténganlo en cuenta que también ya va a terminar pronto. Solo muy importante, Art of Anarto. Recuerden, 3 de noviembre, antes de la medianoche, por favor, envíen su arte a artofanarto@gmail.com para que sea considerado para un episodio del 2018. ¿Va que va? Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que contribuyó todo el año para hacer de Art of Anarto un show recurrente de Los Gordos. Ese show lo elaboran ustedes, lo construyen ustedes, y sin duda alguna, pues ha sido bastante popular, se ha mantenido, por lo menos en el sentido de que ustedes lo siguen sosteniendo. Entonces, les agradecemos mucho. Pero ya tenemos que terminar la temporada para poder enfocarnos en otras cosas. Entonces, muchísimas gracias, banda. Recuerden la fecha límite y esperamos ver sus artes la siguiente semana para construir uno o dos episodios llenos de cosas guays. ¿Va que va? Entonces, ahora sí, vamos al cielo. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas. Una de ellas, y es que causó bastante furor, es que Jump Force, este nuevo juego de Bandai Namco, que es un mega crossover de las propiedades de Shonen Jump, ya tiene fecha de salida. Sabíamos que iba a salir a inicios del año que entra, pero no teníamos una fecha ya establecida. Ahora sí ya tenemos. Es el 15 de febrero del 2019, saliendo ahí en el desmadre.
¡Qué poca abuela!
O sea, pobre Rafa.
vas a quedar seco.
¡Ya no más!
El juego va a salir para el PlayStation 4, Xbox One y la PC. Y se han anunciado nuevas cosas con este anuncio también. Que es que va a haber un nuevo escenario situado en París y va a haber nuevos personajes. Uno de ellos es Ryo de City Hunter y Kenshiro de Fist of the North Star. Que tiene un voice actor bastante culero comparado con el de...
¿Con el de Los Paradise?
Los Paradise, pero bueno. Sí, no le sale tan chido el Omawa Mushindero, güey.
Sí.
Pero bueno. cuando lo comparas con una obra maestra como Los Paradise, vas a perder. Pero bueno... Está bien, mucha gente está especulando qué es lo que pueden traer. Yo sigo haciendo así para que metan personajes de Food Wars. O sea, va a estar Yu-Gi-Oh, güey.
Sí, ¿qué va a ser?
Sí pueden.
Entonces, si puedes meter algo como City Hunter, yo creo que también puedes meter cosas como Food Wars, entonces...
Ey.
Pues, entonces, pues ahí lo tienen, banda, Jump Force, este crossover que de hecho hice impresiones hace poquito sobre el beta.
Ese tipo de videos con impresiones me dan un poco de risa porque son el claro ejemplo del... Gordos, ¿por qué hacen contenido de estos juegos? Porque la gente ve más... Jump Force, que nuestro spoiler vulgo de Red Dead.
Sí.
Así es. En el mismo día.
Y vieron más el previo de
¡madres!
El Red Dead. Del beta de Jump Force.
¡El Red Dead! Entonces sí, por eso le hacemos contenido.
Se ve que les llama la atención.
Se ve que les llama la atención. Exactamente.
Pero bueno, Kenshiro y Ryo de City Hunter se unen a Jump Force, que estará disponible el 15 de febrero del 2019 para PlayStation 4, Xbox One y la PC. Muy bien, tenemos buenas noticias de parte de Capcom.
Hablando de juegos
dijeron que le hacía falta dinero de Ezequiel a los de Capcom. ¿Qué anunciaron, Adrián?
Hablando de juegos que les llaman la atención. Resident Evil 4, 1 y cero van a llegar al Switch. On the go.
Resident Evil.
Ezequiel ya está preparado.
No, voy a comprar el 1 y el 4. El 0 que se vaya a la verga.
Se va a sufrir a la verga.
No hay mucha más información al respecto, más allá del anuncio, obviamente. Capcom dijo que va a haber pronto más datos.
Sí.
Pero bueno.
O sea, no especificaron ni de cuáles son las versiones
deben
que van a llevar,
nuevas.
Pero bien, deben ser los
deben ser las nuevas. Ajá.
Si esa mamada corre Doom, que no corre Resident Evil 1, no mames.
No, aparte, el 1 y el 0, los remakes, son del cubo.
Sí.
Entonces, sumas 1 y 1, pues ya, Switch, ¿no? Entonces,
te da Switch.
Pues, chido, dinero para Capcom de parte de Ezequiel, asegurado.
Ajá.
On the go.
Ajá.
Ya saben, manda. Eso es todo.
Sí, que se vea la verga el 0. Solo detesto un juego más que el 0 y es el Código Venéreo.
Ah, sí. Eso te dan las manos, hombre. No, no,
ah, no, ah, no, Fuchi.
Bien. Okay. Tenemos noticias también ya de parte de Sony. ¿Qué onda con Medieval para PlayStation 4? ¿Qué pedo con esa cosa? Que supuestamente debería haber salido pronto, pero no va a salir tan pronto.
Pues no, no va a salir tan pronto, porque resulta que Medieval va a ser un remake completo del juego de PlayStation 1.
¿No va a ser un remaster?
No, man, va a ser un remaster, va a ser un remake.
¿Lo van a hacer gritty, güey, ahora?
Sí, seguramente. Gritty, van a decir fuck Batman. Y... Batman. Bueno, el primer trailer ya va a estar pronto. O sea, espérense al que es el trailer. 31 de octubre. El miércoles 31 de octubre van a poder ver el primer trailer de esta cosa. A ver qué tal está quedando. Hubo una declaración de parte de Sean Layden, que actualmente es el presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.
Es el señor Manos.
Sí, señor. Así es. Que dijo
que le gusta llevar playeritas apretadas.
Sí. Señor Layden, aquí tiene su playera para la presentación. No está lo suficientemente apretada.
¿Qué es esto? XL, dame una L, por amor de Dios.
Una L, por amor de Dios.
Está bien, señor.
Quiero que se vean mis pezones a través de Tight. Dice que tomaron el diseño del juego original y mucho del arte clave, así como otros atributos del diseño de juego y sus características distintivas, y trabajaron con otro desarrollador llamado Other Ocean Interactive, que son los que hicieron Idarb, Giant Cop, y son responsables por los ports de Minecraft, Stacking y Super Time Force, entre otras cosas. Y ellos son los que están haciendo el remake de Medieval a partir del diseño original del PlayStation 1 en el que yo trabajé.
Bueno, señor Layden, fue parte del equipo que hizo Medieval.
Fue parte del equipo que hizo Medieval. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Va a ser un remake, no va a ser un remaster. Y pues...
Ojalá quede bien, porque esta es de esas franquicias que la gente quiere mucho, desde esa época. Sí. De...
Muchos han preguntado, sí.
Sí, mucha gente.
O sea, lo que es Crash Bandicoot, Spyro, pinches iPhone Filter y cosas así que son los que les pegó a su generación, pues bueno, Medieval está incluido ahí también. Entonces, sí. Ojalá quede vergas.
Ojalá les guste.
Uh-huh.
Sí.
Sí.
Ojalá que sí.
He enterado.
Bien, buenas noticias. ¿Se acuerdan que Alan Wake había desaparecido porque leyes y cosas detrás de escena?
¿Y es?
IPs y pues tú sabes, ¿no? Sociedad en general. Pues bueno.
Sociedad.
Alan Wake está de vuelta. Ya pueden, sí, volver a comprarlo en Steam, en GOG y en la Humble Store. Se ha resuelto el pedo de la música, que era un problema de licencia de música.
Problema de licenciamiento de música, por eso lo sacaron de las tiendas.
Remedy le agradeció mucho a Microsoft, parece que ellos estuvieron ahí para echar el músculo legal. Entonces, es bueno porque pues, también había mucha...
Me imaginé así como... Ya, realmente los abogados no es en corte, es en una sala.
Ajá.
Entonces están así como... Me imagino así como el abogado del güey de la música.
Ajá.
El abogado de Remedy. Y al lado un güey de traje. Están discutiendo, las cosas empiezan a irse hacia el lado de la música. Y de repente el güey de traje, ¿quieren que él vea Bill?
¿Qué?
¿Quieres que le hable a Bill?
¿A Bill?
No, señor.
Bill. Le voy, o sea, a hablar
le
a Bill.
Puedo hablar a Bill.
Le puedo hablar a Bill y pues no sé qué le voy a pasar a tu música.
¿Qué?
Pues, o sea, no es sé, que. Mira, es que.
Podemos enterrarte con tanto dinero que podrías morir sofocado.
I'm scared.
Estoy exiaterrado.
Sí, estoy exiaterrado.
Es lo mismo que cuando vas a morir por snusnus.
Sí, es por
¿quieres que lo haga Bill?
Entonces murió por snusnu y por eso tenemos a
Alan Wake. De nueva cuenta, está comprable en Steam, GOG y la Humble Store. Así que para la gente que tenía ganas de comprarlo y que no pudieron porque luego se lo llevaron, ya lo regresaron y está sano y salvo. Uh-huh. Recuerden que Alan Wake's American Nightmare nunca fue suspendido, así que siempre pudieron comprarlo.
Nunca se fue. Goody.
Pero bueno, ahí está, banda. Ya pueden comprar Alan Wake de nuevo.
Muy bien.
Muy bien, también tenemos noticias de parte de Bandai Namco. Un nuevo invitado va a llegar a Soul Calibur 6. ¿De quién se trata, Adrián?
Así es. El siguiente personaje DLC para Soul Calibur 6 es 2B, 2B, de Nier Automata.
Tire agua.
Bueno,
no hay problema.
2B de Nier Automata. Va a pelear con sus espadas y con el drone que tiene.
Ajá, o sea, como 2B.
Como 2B. Bueno, es que pueden no haber incluido el drone, ¿estás de acuerdo? Porque, bueno, como dispara, tiene mecánicas diferentes de Soul Calibur.
Sí.
O sea, sabemos, las personas que suelen lanzar proyectiles en ese juego tienen sus bemoles.
Cervantes tiene pistolas también, ¿no?
Cervantes, pero...
Pero Cervantes, sí, pero es como que parte de un combo también.
Ajá, okay.
Sí. El que tenía...
Hay dos personajes de Soul Calibur que disparaban, que me acuerdo que es Link, con sus flechas, que siempre era una lata.
Sí, porque primero sacaba el arco, y en lo que sacaste el arco, ya me agaché, ¿qué me vas a hacer, cabrón? No, papá, al sol, me muevo.
Y uno de los jefes tenía un proyectil que cargaba una bola de energía. ¡Ey! Estaba buenísimo.
Sí, pero en Soul Calibur es difícil porque tienes el late wave run, entonces te puedes quitar de la línea de fuego más fácilmente.
Pero bueno, el chiste es, por eso mencioné lo del dron.
Sí.
No hay mucha más información, solo que va a llegar pronto, pero el paquete no solo incluye al personaje, sino también, bueno, un skin secundario, que es un negligé, el negligé que tiene en el juego, que también sale en el original, y un stage.
Un negligé, por supuesto que es un negligé.
Por supuesto que
pues es parte del DLC de Nier Automata.
Y sí, también sale en el primer Nier. Ese negligé sale en el primer juego.
It's important for the lore, bro.
Te van a decir que sí en los comentarios. Y un escenario. El escenario es como también importante. Entonces ahí está. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Sí.
Bien. Está bien. Qué bueno que lleguen más personajes invitados.
Interesantes,
sí.
Bien, también tenemos
unas notas
con respecto a una noticia que les dimos la vez pasada sobre el cambio de nombres en la PCN. Parece ser que Sony no puede hacer algo bueno sin cagarla puerco. Cuéntanos, ¿cuáles son las pequeñas notas o precauciones que hay que tomar?
Ok, bueno, hay pequeñas precauciones que hay que tomar, Vanal. Ya la vez pasada les habíamos dicho que Sony había mencionado que quizás con este cambio de la PCN ID podría no aplicar a algunos juegos, así de que pues a lo mejor hay algunos juegos en donde no se vea el cambio.
Vas a seguir apareciendo como nalgas calientes.
Sigues apareciendo tu PCN ID vieja o cualquier cosa. Así cosas como que se ve que esto está medio hechizo, sí, pero órale.
Eran como detalles.
Sí, detalles. Así
de pasamos de detalles órale.
Sí, pasamos de detalles a cosas que realmente preocupan. ¿Qué puede pasar?
Esto lo anunciaron en la semana.
Sí lo anunciaron en la semana, que no todos los juegos van a soportar el cambio de nombre. No dijeron ni lista ni nada, nada más dijeron hay algunos juegos que no van a soportar este cambio de nombre. ¿Qué puede implicar no soportar este cambio de nombre? Eso es lo preocupante. Se pueden perder la información de los juegos si lo descargaron. O sea, imagínense que ustedes descargaron, voy a poner un ejemplo, porque no hay lista. Pero imagínense que ustedes descargaron Street Fighter V. Ustedes están jugándolo, todo bien, ya tienen ahí están en el ranking de los leaderboards y demás. Cambian su ID y de pronto ya no pueden jugar Street Fighter V porque tú no lo descargaste, es un ID diferente. Y ya no estás en las... Ay, es que ese güey ya se fue, ya no está en las leaderboards. Ay, te habías descargado el DLC, pues ya también valió madres. Entonces así de... ¡Sony! ¡Qué pedo!
O sea, básicamente puedes perder DLCs.
Puedes perder el juego. Puedes perder tu información de trofeos. Que eso es lo de menos. Sí. Los rankings en los leaderboards es lo de menos. Puedes perder contenido porque ya pagaste. Entonces, Sí, está de la verga. Está... No sé.
Yeah.
No sé, y bueno, si... esos pequeños, como dijimos, detalles son enormes.
Yeah.
No lo hagan.
No, entonces, ¿sabes qué?
Nalgas calientes for life.
Ya ni modo.
Todos ustedes uchijas ya sí. Se quedaron ahí.
Ya los uchijas tendrán que ser siguiendo uchijas o arriesgarse a que les pase algo de esto. Que está de la así chingada.
Que, supongo que se ganan un boo.
No, no es un o sea, búho, es como no mames, se ganan un no mames.
¿Qué o sea, pedo se ganan, es que no, no, sí, ya sabes que, güey, déjalo. Ya, no se puede cambiar el nombre, dilo. No sabemos cómo.
Oh. Sin romper todo.
Sí, ya no,
o sea, uno pensaría todo. Que la cuenta está asociada al correo electrónico que usaste de registro.
Sí.
Pero no, aparentemente en Sony Town there are a bunch of morons.
Es que aquí todavía usamos floppy.
O sea, como, gracias, Sony, pero no gracias.
Puedes cambiar cuando quieras gratis.
Sí.
Y te dice aparte, ah, también te llamaste de alguna vez así, 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 así. Te hice toda la lista.
Sí. Ah. Ah.
Wow. Wow. Estoy sorprendido.
Sí, sí,
de la ineptitud.
Este nivel de ineptitud es un fenómeno en sí mismo. No, es algo que hay que capturar en un.
Está calibre Nintendo.
Sí. Bien cabrón.
O sea, Nintendo está negado para la tecnología.
Sí, sí, porque liga las cuentas a las consolas y eso es también muy
El voice chat es una tontería, ¿no? O sea, uh-huh. Esto es así como, Sony, you were better than this.
Sí.
Supuestamente eras mejor que esto.
Supuestamente eras mejor. Pero no. Que eras mejor para hacer las cosas, pero pues aparentemente...
Sí, no. No lo hagan.
Sí. Entonces los divertingenieros de Sony, pues ahí la regaron. No, Victor, no sé,
cabrón.
Sí, no se arriesguen, mano. Mejor ya ni modo. Quédense siendo Uchiha 97.
Ojalá fuera Uchiha 97.
Bueno, nalgas calientes de Uchiha 97.
mejor. Más real.
Sí. Pero bueno, después de notas idiotas, pasemos a los lanzamientos de esta semana. Banda que van a poder comprar en estos días en sus tiendas y portales digitales. El 30 de octubre sale Call of Cthulhu, The Official Video Game.
Avalado por Lovecraft. Por eso es oficial.
Regresó desde la tumba para echar el sellito.
Sí.
Para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También sale Dream Daddy, Director's Cut para el Play 4. Uh-huh. Mucha gente está emocionada por este. Gal Metal para el Switch. Lego Harry Potter Collection, la super exclusiva del PlayStation 4, por fin sale en el Switch y en el Xbox One.
Bueno, no entiendo.
Entiéndale también por qué estuvo tanto tiempo nada más como sí, un exclusivo.
No, Mutant Football League Dynasty Edition para el Switch. Sports Party para el Switch. Yomawari The Long Night Collection para el Switch también. El 31 de octubre sale Deathmark para Nintendo Switch. Uh-huh. El 2 de noviembre sale Diablo 3 Eternal Collection para el Switch. Y Taiko no Tatsujin Drum and Fun para el Nintendo Switch. Y Taiko no Tatsujin Drum Session para el PlayStation 4. Básicamente son el mismo juego, pero tienen canciones diferentes.
Tienen algunas canciones diferentes. Tienen un pool general igual, pero algunas particulares.
Sí, entonces son...
Cada versión tiene
¿qué sus es propias. Taiko no Tatsujin, ese juego es de los tambores japoneses.
Ajá. De los tambores Taiko.
Ajá, entonces es eso. Ya llega. No lo van a mandar.
No sé cuándo probablemente van a mandar, pero nos van a mandar una.
Sí, entonces ya veremos qué onda.
Hay que empezar a ver cómo conseguir un tambor de plástico.
Sí. Uh-huh. Para jugar esa mierda. Muy bien, pues bueno, eso fue todo con respecto a El Sillón, banda. Vámonos a el tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 323, cambiando de gustos. ¿Qué nos manda la banda, Rafa?
Bueno, tenemos dos comentarios. Leon Kawakami nos escribe de Discord y nos dice: saludos cordiales, gordos. Recuerdo mucho que gran parte de mi infancia jugaba mucho juegos de aventura y plataforma, además de que veía a mis hermanos jugar a mis hermanos géneros como survival horror y peleas. Gracias a eso me animaba a probar títulos de este género como Clock Tower, Silent Hill, Resident Evil, Street Fighter, Tekken, etc. Fue hasta la prepa que volví a retomar los videojuegos, pero probando más... juegos tipo Musou. Eran los más
Dynasty Warriors.
Sí, los Dynasty Warriors eran más fáciles de abordar un ratito y dejarlos.
Sí.
Para eso son esos títulos.
Esos son esos. Lo juegas un ratito y pues ya, a seguir con tu vida. Por igual fue una época en la que conocí su proyecto y gracias a ustedes fue que me expandí a muchos más géneros. Seguramente jamás le habría dado una oportunidad a Catherine, Persona, Overwatch, Monster Hunter, Far Cry, Nier, etc. Aprendí que si algo te llama un poco la atención, vale la pena darle su oportunidad. Gracias a eso me emociona participar en la próxima Copa Mundial de Just Dance. Jamás imaginé que este juego me emocionara tanto.
Está bien, si te gusta, te gusta.
Qué bueno, qué padre.
You go, boy.
You go, boy. Realmente considero que mis gustos en videojuegos se fueron haciendo cada vez más variados gracias a proyectos como el suyo, gordos. Sin más que decir, me despido. Abrazos y que la grasa esté con ustedes. Atentamente, su amigo y vecino, León.
Gracias, León.
Muchas gracias, León.
Pues sí, así nos pasa.
Sí.
El chiste es entrar. Una vez, cuando entras a un género que desconocías, luego te acaba gustando mucho. Mucha gente también le entró muy cabrón. Por ejemplo, cuando hice la reseña de Pillars of Eternity, mucha gente no sabía de ese tipo de juegos y pensaba que los RPGs eran nada más JRPGs. Y dirían, no, hay un subgénero muy hardcore de cosas que hicieron en Occidente, como Pillars of Eternity, que está regresando. Y mucha gente, a ver. Y sí.
Sí.
Y gracias, han jugado Pillars, han jugado Divinity. Ahorita no sé si esté alguien jugando Pathfinder. Entonces, sí, qué bueno, qué bueno.
Sí, qué bueno, qué bueno. Tenemos también el comentario de Kobaltaku, de la página, que nos dice: ¿qué tal, gordos? Espero se encuentren muy bien. Les comparto mis experiencias. A mí en la secu me tocó este auge tan grande de Call of Duty, teniendo en su momento el Modern Warfare 2 y ser fácilmente el juego que más horas le invertí en mi Xbox 360. Sumado a los Halo, realmente el género de First Person Shooter en multiplayer, lo que era lo que más me... consumía
por mucho
diariamente. Al final de cuentas tenía mucho tiempo libre y poco dinero, por ende tenía esta necesidad de tener juegos con multiplayer para jugar con mis amigos la mayor cantidad de horas posibles. Pero esto cambió con el tiempo. Eventualmente me empecé a cansar de los juegos de multiplayer y cambié amistades en la prepa. Empecé a preferir experiencias cooperativas, como fue Borderlands 2, donde con mis compas le dimos la vuelta al juego al menos 6 veces completas. Claro que al jugar en cooperativo preferiríamos no jugar a menos que todos tuviéramos tiempo. Entonces también empecé con las experiencias enfocadas totalmente en el single player. Gracias a su recomendación, gordos, empecé a jugar Fallout 3, Sleeping Dogs, Alan Wake, Vanquish y muchos otros. Hoy en día ya poseo un gusto mucho más mixto, pero básicamente se reduce a jugar Overwatch en las noches cuando tengo poco tiempo libre, dada la uni, y me gusta perderme en experiencias mucho más profundas y largas durante mis vacaciones, como Persona 5, que de igual manera fue gracias a su recomendación, dado que tengo el tiempo para disfrutarlo con la seguridad de que nada se interpondrá. Sin más que agregar, hasta luego, gordos, que el gordeo sea fuerte.
Muy bien. Pues esto, muchas gracias banda por haber participado en la vida después del podcast de esta semana. Los comentarios están ahí en tcb.com.mx y en nuestro servidor de Discord en la sección de pues el tema de la semana, por si quieren checar lo que comenta la banda. Como les habíamos dicho, desafortunadamente ahora por situaciones fuera de nuestro control no vamos a poder tener tema de la semana para recortar un poquito la longitud del podcast y la grabación que tenemos que invertir nosotros en esto. Entonces lo que vamos a hacer es algo que no hacemos desde hace rato, que es un sorpréndanos. El sorpréndanos básicamente lo que implica es que ustedes nos pueden mandar algún comentario extenso, como si fuera la vida después del podcast, pero sobre algún tema que les llame la atención o que tengan alguna opinión al respecto. Lo pueden usar para, pues bueno, que comentemos algo la semana que entra y siga existiendo esta subsección del tema de la semana, que es la vida después del podcast. La siguiente semana no sé qué tema vamos a platicar, pero bueno, habrá tema la semana, esperemos. Y también queremos que haya vida después del podcast. Entonces vamos a dejar un sorpréndenos. Básicamente es comenten lo que quieran, como si fuera una pregunta, pero no tiene que ser pregunta realmente. Pueden expresar alguna opinión sobre algún tema, algo que les haya pasado, algo en lo que... ¿Sabes qué? Me enamoré de Fortnite porque bla, 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 bla. Entonces puedes hablar de eso si quieren, de lo que les llame la atención. Pueden retomar algún tema antiguo que no hayamos seleccionado su comentario. Ustedes podrán elegir. Pero bueno, ya saben que este tipo de cosas quedan abiertas para que seleccionemos uno o dos comentarios. Y si haya vida después del podcast en el siguiente episodio. Pero bueno, vamos a terminar aquí ya lo que sería el tema de la semana. Vamos a pasar a la sección de comunidad. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast durante el mes de octubre. Rafa, ¿quién patrocina este podcast en este mes?
Muy bien, el mes de octubre nos patrocinan Y Caotir, que nos dice: gorditos, en estos últimos meses me han ayudado mucho sus podcasts. Muchas gracias. Postdata: Arquismalo, ya ves, eso te pasa por jugarle al vergas.
Ah, ese Arquis.
Muchas gracias, y Caotir. Juan Estrada nos dice que el gordeo siga fuerte y nuevamente gracias por su contenido. Promoción desvergonzada, Instagram juan.e.herrera. Saludos a la banda y un abrazo desde las tierras bávaras.
Saludos.
Muchas gracias, Juan. Saludos. Random White Mexica nos dice... Mensaje, dos preguntas. ¿Cuánto les falta para acabar el día de hoy?
No tanto, pero porque nos tenemos que ir temprano.
No tanto porque tenemos que acabar temprano. Y ese se le olvidó a Adrián recordarte lo de la encuesta de nuevo, ¿verdad?
Besitos. No sé qué hacer ya. Estoy desesperado, banda.
Estoy desesperado.
Ya no me importa nada.
Ya no me importa, no me hables.
Luis Ruiz nos dice: bueno, en eso es Rafa trabajando de tiempo completo para los gordos. Les deseo mucho éxito este fin de año y que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. El Morro nos dice: ¿qué onda, gorditos? Solo díganle a mi sobrino Alex que deje de ser tan maniobrero y que me regale la camisa del tiburoso y de Wesker Tástico. Y al Tony que ya se case para que sea feliz o no. Arriba el gordeo. Pues muchas gracias, El Morro. Ya sabes, Alex. Job Torres nos dice: saludos a la banda y ustedes, gorditos. Espero estén disfrutando esta ola de videojuegos super piolas. Ya falta poco para el Red Dead. ¡Ya está aquí! Y las aventuras de Arturo Morgan y su cuate, el Juan Marston. Como siempre,
de hecho, no es su cuate.
¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan!
Como siempre, un abrazo y siempre apoyando esto tan vergas que es el gordeo. El Oso Chambeador dice: saludos desde la tierra donde todo lo festejamos con carne asada. Posdata: ¿preparados para perderse en el Grand Theft Rancho 2?
Sí, ya andamos.
Ya estamos en eso. Ya lo estamos trabajando. Nefog dice: un saludo a la banda del Discord que se junta para Overwatch PlayStation 4. Si alguien más quiere entrarle, son bienvenidos.
Entren al Discord, gracias. Que es discord.gg/3gordosb.
Así es. Y Gas D dice: a ver, si Sara se casa con la casaca que saca Paca, ni se casa Sara ni saca la casaca Paca. Ahí está, ya me equivoqué. Paca de la saca.
Bien.
Saludos, gorditos. Ching, no pude tener un rom perfecto este mes. Nos patrocinan, aunque no nos dejaron mensaje, Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Hideiki, Jonathan VR, Larumonmon, Payatan Harkonnen y Samuel Osuna Rodríguez.
Muchísimas gracias a todos los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos los Patreons que nos donan $20 o más. Muchísimas gracias. Si a ustedes les interesa participar o apoyar al proyecto de alguna forma, pueden entrar a patreon.com/3gordosb. Muchísimas gracias a la gente que ya lo está haciendo. Gracias a ustedes. Pronto tendremos a Rafita trabajando full time.
Así es.
Muy bien. La encuesta es una eterna mirada hacia el vacío en blanco. continuamos con las preguntas. Recuerden, banda, que ya hay tres formatos en los que ustedes nos pueden colocar preguntas para esta sección del podcast. Una de ellas es como comentario en el post del podcast anterior. En este caso, si quieren, para el podcast 325, pueden colocarlo desde ya, desde que se estrena el episodio 324 en la página en 3gb.com.mx. En Discord hay una sala específica para las preguntas del podcast. Es bien fácil, nada más colóquenla ahí. Así será seleccionada en caso de que nos llame la atención. Y en YouTube también ya estamos usando la feature de comunidad, que es un post que colocamos semana con semana para que ustedes coloquen sus preguntas. Y si es más cómodo para ustedes hacerlo desde YouTube, lo hagan. Así que tenemos esos tres formatos. Muchísimas gracias por responder también en todos. Tenemos preguntas de todos lados, así que vamos a darle. Nos escribe Atles Atnembra de Discord, que dice: hola, gordos. Tengo una nueva duda. Yo sé que no tienen que rendirle cuentas a nadie y yo aún no puedo apoyar monetariamente al proyecto, pero esto es solo curiosidad. Dicen que si llegan a los 1,000 suscriptores en Twitch, Adrián podría comenzar a trabajar también para los gordos. Pero actualmente que no han llegado, ¿en qué se gastan ese dinero? Quiero decir, yo me imagino que lo hacen en juegos para reseñas cuando salen o ahorran, como cuando le compraron la nueva computadora a Adrián, o la nueva iluminación, etc. Aunque bueno, yo solo estoy especulando. Pero si ese dinero que es para financiar el equipo y material de los gordos desaparece para convertirse en el sueldo de Adrián, ¿de dónde sacarían el dinero? ¿De dónde sacarían dinero para eso? ¿Pondrían de su bolsillo? Espero que la respuesta no le resulte incómoda y gracias de antemano. No te preocupes, no, Ates.
De hecho, o sea, digamos, el dinero originalmente que estaba en Patreon, más lo de YouTube y lo de Twitch, era para sopesar los gastos del proyecto, que estos van desde rentas mensuales de software, cuentas de luz porque salen muy altas, la iluminación, sí, y todo lo demás.
Esto no es gratis.
Sí. Y en general, obviamente, comprar los juegos que no nos llegan, como Red Dead, y bueno, muchos más. Ya nos llegan muchos más, indudablemente, pero muchos otros no nos llegan. Hay que comprarlos en el día 1 o lo más cercano que se pueda al día 1.
Así es, así es.
Entonces, bueno, en eso se gasta el dinero. Dijimos 1,000 suscriptores porque, de hecho, con 500 suscriptores yo ya podría trabajar en esto o ese que lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Con 500, con lo que tenemos ahorita.
500 suscriptores libres.
Libres, ajá. Uh-huh. Pero el problema es que ese dinero ahora... Antes teníamos también Patreon para agarrar ese dinero, pero ese dinero ahora es de Rafa, 100%. Ajá. Ese dinero es de Rafa. Ajá. Ahorita tenemos 500 suscriptores en Twitch. Necesitamos otros 500. Y esos 500 serían míos, por así decirlo.
Sí.
Tenemos que tener esos otros... no son 500, son un poquito menos. Deben ser como 400. Un poquito menos. Pero bueno, es un colchón extra que nos ayuda porque luego hay inconvenientes.
Y aparte fluctúa mucho.
No, aparte luego nos invitan a viajes, como ahorita pasó, ¿no? O sea, estuvo padre que nos llevaron y todo, pero indudablemente allá hice gastos que no estaba esperando hacer. Uh-huh. Y no me refiero a cosas como me fui a comprar algo, estoy diciendo desayuno.
O sea, transporte.
Transporte, taxi, porque no estoy muy, yo no conozco allá.
Sí. No, aparte de West Virginia, no creo que haya sido así como Uber. Muy poblado.
Uber. O sea, donde estuve, banda, no había nada. Había 3 concesionarios de tractores. No había nada. Estaba realmente en medio de la nada y había cosas que tenía que hacer gastos, ¿no? Entonces, bueno, esos colchones nos ayudan. Mm. Hay momentos donde se gasta más y hay momentos donde se gasta menos. Uh-huh. Ahorita esos $500 o lo que sea que haya en Twitch están apoyando básicamente a la construcción del proyecto de gastos inesperados y no inesperados. Ajá. Luz, renta de software, que eso nos sale en dinero. También renta, los pagos de servidores como la página donde se aloja el podcast, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, donde se aloja el podcast cuesta, donde se aloja la página cuesta.
Por eso dijimos 1,000. Los 500 iniciales, los que están ahorita, los que existen en este momento, son... para el proyecto. Los otros 500 serían para el siguiente gordo.
Mm. Ajá. Si llegáramos a que si ocurriera eso, si
de repente... obviamente también está lo de la compu que mencionas.
Sí, uh-huh. No, y de hecho, lo que estamos ahorita también, digamos que lo que se divide es que tenemos un porcentaje que se utiliza para los gastos mensuales del proyecto y los inesperados, porque no todos los meses se gasta la misma cantidad, porque no todos los meses se compran tantos juegos, o a veces más, a veces menos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es que también estamos, aparte del dinero que llegó del patrocinio de Square Enix, estamos juntando también para actualizar el equipo de cómputo porque tenemos que prepararnos para la siguiente generación de consolas. La siguiente generación de consolas va a ser 4K. O sea, mínimo. Ajá, va a ser 4K. Si ahorita ya tenemos Xbox One X y PlayStation 4 Pro, que son 4K, el Play 5 y el siguiente Xbox van a ser 4K. Ajá, como mínimo. Uh-huh. Entonces, queremos actualizar los equipos de cómputo en lo pertinente, tampoco va a ser algo descabellado, para poder capturar en 4K. Eso implica tarjetas gráficas, eso implica quizás procesadores, y cuando cambias procesadores y tarjetas gráficas, tienes que comprar generalmente motherboard. Uh-huh. Las tarjetas capturadoras de 4K tienen que estar en nuestro futuro porque hacia allá vamos. O sea, es indudable que ahorita quizás no sea necesario. De hecho, por eso nuestras señas son 1080 todavía. Pero va a llegar a un punto en el que no. Y tenemos que empezar a prever para poder dar el cambio lo antes posible.
Solo hay un video 4K.
Y el de Fallout.
El de Fallout, porque a mí me dieron el footage así. O sea, ese soy yo jugando, pero ellos capturaron en Fallout y dijeron, aquí está tu footage. Ah, bueno, verga, si lo puse. ¡Ay, güey, es 4K! Bueno...
Sí, entonces.
Así es.
Entonces tenemos que hacer esos cambios eventualmente. Sabemos que vamos a durar todavía un rato en 1080, pero tenemos que empezar a pensar a futuro. Y eso no va a ser barato. Ajá, va a llevar. Va gastos. A costar. Las tarjetas 4K ahorita están como en 11,000 pesos. No, 11,000 pesos. Entonces es un gasto considerable. Más lo que hay que cambiar de tarjetas. O sea, ahorita la única computadora que podría grabar 4K es la de Adrián.
Sí, porque de hecho yo sí puedo editar a 4K. Pusimos lo que nos dieron de Fallout en esta que está grabando, la que está en casa de Ezequiel, y no podía.
Le costaba. Sí. O sea, hubiera podido, pero me hubiera tardado horrores.
Hubiera sido una molestia editar. Sí. En cambio, yo edité con mucha facilidad.
La tarjeta que tiene Adrián ahorita gráfica puede editar 4K. Ya es 4K ready, la tarjeta gráfica de Adrián y el procesador también. Entonces, tenemos que pensar a eso a futuro. Entonces, sí hay un ahorro que tenemos que considerar para el siguiente. De hecho, lo del patrocinio de Square nos alivianó bastante. Porque no solo hay que comprar un PlayStation 5, hay que comprar 3. Ajá. Quizás tengamos que comprar más de un Xbox en esta ocasión. Ajá. Porque como viene Microsoft, igual y la siguiente generación tenemos más contenido de Microsoft, ¿no?
Ojalá.
Entonces.
Esperemos que sí. A lo mejor sí sigue Microsoft con su plan de En todos lados, uh-huh. Igual y se puede seguir
con las computadoras.
Pero de todas maneras, volvemos a lo mismo. Tenemos que conseguir el
equipo de cómputo.
El equipo de cómputo.
Entonces, sí hay gastos a futuro. Desafortunadamente, esto del proyecto depende mucho de avances tecnológicos también. O sea, también tenemos que comprar una tele 4K eventualmente del proyecto, porque, pues, si vamos a capturar en 4K, tenemos que poder ver la mierda que estamos grabando en 4K también. Ajá. Entonces, son esos gastos que luego no nos acordamos todos de que tenemos que hacer, pero los tenemos que hacer. Pero la gran mayoría, de hecho, se va en los gastos mensuales que tenemos que pagar en todos lados, ¿no? Servidores, uso de software, gastos de cuotas como de luz y cosas así. Entonces,
pagar las tarjetas porque muchas cosas sacamos a meses, como sí. Estos micrófonos están a meses.
Sí, o sea, cosas que son para gastos del proyecto, para sostenerlo, porque indudablemente cuesta dinero hacer este tipo de cosas. Entonces, sí, es para eso. Con respecto a lo que dijiste al inicio de que no tienen que rendirle cuentas, de hecho, nosotros les rendimos cuentas a ustedes, ¿verdad? Sí. Cuando
al inicio de año
hacemos una propuesta de lo que podemos trabajar en los siguientes meses. Más que nada porque sabemos el compromiso que significa el hecho de entrar al crowdfunding. Ustedes merecen saber, requieren saber en qué se está utilizando el dinero que ustedes nos están otorgando, porque les agradecemos infinitamente que lo hagan y sentimos que es una responsabilidad y un compromiso de nuestra parte avisarles en qué se está invirtiendo, ¿no? No entramos en demasiados detalles porque tampoco sentimos que sea necesario, pero sí que sepan que... En qué se está gastando el dinero y en qué se está ahorrando para el futuro, para que cuando lleguen esos momentos podamos hacer el cambio a lo que requiera la tecnología en el momento, ¿no? Entonces, esperamos que eso haya resuelto tu duda, Atlas. Si no, pues sigue preguntando y contestaremos cuando sea pertinente. Si no, en donde nos puedes comentar y estas cosas y recibir respuestas inmediatas es en los streams, o si no, también en Twitter, si te llama
así
la atención.
Así es.
Pero bueno, muchas gracias, Atlas, por tu pregunta. Escribe también George77 de Discord, que dice: saludos gordos, mi pregunta es simple y llana. ¿Cómo rayos ganan dinero los juegos al ser usados por medio del Game Pass en Xbox? Entiendo que Netflix, Spotify o YouTube sea por reproducción, pero en los juegos no me queda claro. Espero escojan mi pregunta y saludos al We Are el 1110, Spartan Revenge N7 y al buen Retro Collector 8, que son buena banda goleadora.
Ah, pues es que en realidad estás... Hay uno ahí que te dice la respuesta. En Spotify y en YouTube, efectivamente se gana por reproducción. Pero Netflix no. Netflix no le paga a, no sé, vamos a decir, Warner por reproducir 1000 veces Harry Potter. Lo que hace Netflix es que le paga a Warner una cuota de licencia por pasar en su servicio Harry Potter. No importando si es una o 1,000,000. Le paga una licencia mensual. Bueno, no sé si mensual. Supongo que es un acuerdo por N tiempo. Es por eso que en Netflix de vez en cuando, o cada mes, se entran nuevas series y se van otras. Ajá. Netflix no gana por reproducción. Netflix le da a la compañía un dinero por reproducir.
Luego hay cosas muy populares que se van.
Que se van como Jimin, se fue. Ahora bien, es igual en Game Pass. Bueno, es lo que estamos asumiendo nosotros, ¿no?
Sí, no, de todos modos sí tendrían una forma de determinar reproducción. Sí. Descarga.
Por descarga. Pero no creo que sea por descarga. Lo que yo creo que es que simplemente Microsoft le dice a 2K: oye, ¿cuánto me costaría que pudieran bajar en mi servicio de Game Pass tu juego de luchas del año pasado? Ah, pues la cuota es esto. Chido, se la paga y la ponen. Entonces entonces en Twitter dicen: ahora va a estar este juego de 2K en
Game Pass.
Y eso te da valor agregado. Tú compras Game Pass no porque esté ese, sino porque aparte está ese y todo lo de Microsoft y este juego DA que no tenía. Yo qué sé, no, es una propuesta que en conjunto vale más que por separado, igual que Netflix. Entonces, así gana. O sea, lo que gana Microsoft es en volumen. Le conviene tener productos de calidad porque el costo no es tan elevado, pero si tiene muchos usuarios, le puede sacar el dinero lo suficiente como para pagar esas licencias poco a poco, porque aparte muchos juegos no son nuevos, algunos sí lo son. Y bueno, también tiene la ventaja, como le hace igual Netflix es un buen reflejo de eso. Netflix tiene sus propias series, algunas las hace in-house,
otras las compra,
pero muchas, la mayoría las compra. Generalmente son producciones externas que venden este producto a Netflix y Netflix dice: va, te lo compro, te doy un poco de financiación y lo haces. Ajá. Microsoft tiene sus propios juegos, que de hecho están en el Game Pass. Salió Sea of Thieves,
Forza Horizon,
salió State of Decay. Todos esos juegos le dan valor agregado que la gente dice: vale, mejor lo pago y así no los tengo que comprar a la larga, que al final del día es un dinero para Microsoft también. Entonces así ganan dinero. Bueno, así ganan dinero las empresas que ponen sus juegos en Game Pass. Microsoft les paga de adelante.
Sí, Microsoft gana dinero por la renta.
Ajá.
Bien, nos sigue también Pikmin 360 de la página que dice: ¿qué hay, gordos? En varias ocasiones los he escuchado decir cosas como sandbox de Ubisoft, sandbox de Ubisoft, sandbox de Rockstar, etc. A lo que me gustaría saber, en el caso de que les dieran un juego y este no tuviera créditos ni nada, ¿creen ustedes que sabrían reconocer qué estudio lo hizo con solo explorar sus mecánicas? ¿Qué cosas tiene un sandbox de Ubi que Rockstar, EA o cualquier otro estudio no tiene? ¿Qué hace tan característicos a los juegos de cierto estudio que hace evidente que lo hicieron ellos? Ubisoft.
Ubisoft es muy igual en sus sandbox.
Sí, sí. El sandbox de Ubisoft sí es muy, muy distintivo. Sí, sí.
Se nota mucho en los sistemas inherentes del mapa abierto que tiene Ubisoft en particular. Generalmente, una de las cosas que tiene Rockstar, por ejemplo, con Red Dead Redemption, es que se nota poco a poco... cómo es que van construyendo sobre la fórmula y tratan de hacer lo más creíble que el lugar donde estás existe. Ajá. Muchos le llaman realismo,
pero no.
Yo siento que no es realismo, es darle vida, alma al mapa que estás explorando. Lo que tiene Red Dead es que...
¿Es verosímil?
Quizás.
¿Auténtico?
Auténtico. Me gusta la palabra. Lo que tiene Red Dead es que vas caminando y de repente pasan cosas en el pueblo. Yo en el stream iba cabalgando vergas, llegando por la calle principal, y de repente un cabrón salió volando por una ventana. Y se empezó una pinche pelea en el bar. ¿Ah? Entonces eso es lo que hace que Red Dead y los sandbox de Rockstar se sientan muy particulares en cuanto a construcción del mundo.
Se sientan orgánicos.
Orgánicos, auténticos. Construyen mucho de sistema sobre sistema para hacer que se sienta vivo. ¿Ah? No se sienta mecánico en la progresión. Otra cosa que tiene Rockstar es que su movimiento de personajes es muy particular. Es particularmente pesado.
Sí.
Tienen un giro de rotación muy raro.
Muy marcado.
Ajá. Entonces se nota cuando estás manejando un sandbox de Rockstar.
Sí.
De hecho, los de Ubi son muy ligeritos.
Son muy ligeritos.
Los personajes, no me refiero al mundo. Los personajes suelen ser muy ligeros. Son muy estáticos también. Los mapas siempre son muy... Las líneas son muy de un solo color. Todo es medio blanco.
¿Sabes cuál es? Hubo un punto en donde el sandbox de Ubisoft era determinado por las atalayas. Por los puntos de control que liberan el mapa.
Por las torres
Ubisoft. Las torres Ubisoft.
Que bueno, muchos otros ya...
Ya lo mandaron. En Assassin's Creed Odyssey hay. Pero ¿sabes qué es lo que determina un sandbox Ubisoft? Campamentos.
Hay muchos campamentos que limpiar para que después se vuelvan a un punto de fast travel.
Ajá. Quizás.
Bueno.
En Odyssey lo que sucede es que hay muchos campamentos, y de hecho uno de mis grandes problemas con ese juego y el gran tedio que me dio jugar Assassin's Creed Odyssey es que todas las pendejas misiones, sean principales o secundarias, acaban en un pendejo campamento. Entonces así de, ay, es que raptaron a mi tía, no sé dónde está. Está en un campamento, güey, te lo apuesto. Y dicho y hecho, la cabrona estaba en un campamento. Así como, verga. Ajá. El sandbox de Ubisoft ha cambiado con respecto al tiempo, porque obviamente también ha tenido evoluciones.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero algo que sucede es que por épocas se vuelven muy homogéneos. Far Cry, sí, o sea, Ghost Recon, Assassin's Creed, que salieron como en una misma época,
tienen ideas iguales.
Comparten ideas similares.
Sí.
Ajá, entonces sí se nota cuando un sandbox es de Ubisoft.
Con EA es más difícil.
EA le gusta copiar.
Con EA es más difícil. Entonces luego lo que podrías decir es, ahí te podrías equivocar, decir que es de Ubisoft. Ah, no, es de EA. Porque hay hijos, como copia.
Sí, 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 sí. Agarra la moda.
Los que sí son muy distintivos de EA, muy, muy distintivos, son los juegos de DICE. Los shooters de DICE, específicamente. Pero bueno, porque son su propia cosa. O sea, nunca podrías agarrar un Battlefield y decir que es otro shooter militar. Es muy diferente el ritmo y el personaje. Pero sí. Con EA es difícil. De hecho, EA, vamos a ver qué pasa con Anthem y su mundo MMO-esco.
Sí. Pero bueno, con respecto al Ubisoft, es muy cambiante, evoluciona mucho, pero lo que tiene es que sí le gusta.
Que por épocas.
Se casa como con una mecánica y la sobreexplota.
Sí.
Ajá, es el problema que tiene Ubisoft generalmente. Rockstar lo que hace es construir sobre lo que tenía antes y le agrega más capas. Ajá, es lo que ha estado haciendo últimamente. Desde Grand Theft Auto 4, o sea, si jugaste GTA 4, puedes ver el ADN de GTA 4 en Red Dead Redemption 2 todavía. Ajá, lo puedes ver. Pero lo que sucede es que ya tiene más capas todavía. De hecho, regresaron cosas de San Andreas. Ahora tu personaje, Arthur Morgan, se puede poner gordo. Ajá, o sea, bueno, no sé si se ponga gordo, pero sube de peso. Ah, sí. Entonces, y le puedes cortar el cabello y todo ese tipo. Entonces, sí, se nota en ese sentido. Quizás nos equivocaríamos porque sí, el sandbox es un poquito complicado. Pero sí, o sea, Watch Dogs, a pesar de que digan que es un GTA clone, no es tan parecido.
No, se parece más a Far Cry en muchos sentidos.
Ajá, ¿es por qué? Sí. Porque tiene campamentos. O sea, llega un punto en donde es, ah, es que tenemos que ir a hackear ese servidor. Sí, tiene un chingo de, o sea, gente vigilando.
Es una instalación, sí, es un campamento.
Sí. Entonces, sí. El campamento, o sea, literalmente la palabra campamento que liberamos en el stream de Rockstar fue muy diferente. Fue una secuencia de historia. Hicimos una secuencia de este el primero, pero luego fue, oigan, ¿qué quieren hacer? ¿Los matamos uno a uno? Ya, ching su madre, pues ching su madre. Entonces fue la balacera luego. Ese fue el campamento. ¿Ah? Uh-huh. En Assassin's Creed, todos eran iguales. Era, es que tienes que matar al capitán y tiene a sus tenientes y tienes que saquear el tesoro, no me digas, y también quemar los recursos de guerra.
Todo el tiempo.
Entonces, sí, es lo que se nota con Ubisoft. Se casa como con una mecánica y la pone por todos lados en el mapa.
O sea,
sí que...
o sea, todavía hay botes.
¿Botes?
De... En Odyssey hay botes. De... Hay batallas navales todavía.
En Odyssey así de... Guay.
Bueno, en Grecia se entiende.
Tiene sentido, obviamente.
En Grecia tiene sentido.
Pero bueno, o sea, digamos que esa mecánica la siguen poniendo desde otros Assassin's Creed.
O sea, claro, porque les funcionó también en el 3, era lo único divertido y...
Y el 4 es eso, ¿no?
No, lo que, el 4 es eso completamente.
Assassin's Creed Odyssey es Assassin's Creed campamento. Uh-huh. Cabrón, güey. Fuck it. Pero muchas gracias, Pikmin, por tu pregunta. Uh-huh. Escribe también Shrink de la página, que dice: hola, gordos. En vez de hacer tarea desveladora universitaria, me acerco a ustedes para hacerles unas preguntas que me ha causado problemas emocionales. Verán, soy escritor. Mi carrera y línea terminal se tratan de eso y me dedico a escribir cuento y novela. Así que para tener más práctica, para cuestiones de soltura y disciplina, abrí una página sobre noticias, crónicas y artículos de análisis de narrativa en videojuegos hace un año más o menos. El problema es que no he encontrado el modo correcto de administrarla o de producir para sustentarla. Trato de que sea con la mayor constancia posible y que sea lo más llamativa, pero parece que no soy muy hábil con esto. Entiendo que la cosa puede ser lenta, pero el impacto emocional ha sido demasiado fuerte en mí, tanto que junto con algunas otras cosas me fui orillando al suicidio. Así que ahora me acerco para preguntarles de qué me pueden recomendar para poder llegar a la gente que pueda sentir interés en mi sitio, o cómo puedo mejorar mi contenido para hacerlo más universal. Me despido, señores gordos, conseguí una beca super chida en mi universidad y ahora solo estoy en búsqueda de una tarjeta para poder patrocinaros en Patreon. Solo me queda decir que sigan mejorando ya su excelente trabajo, hagan ejercicio para el Just Dance, excepto tú ese suertudote. No soy suertudo, yo lo planeé. Y tápense, que el frío está culero. No, aquí está haciendo calor. Sí. Pero bueno, pues qué bueno que todo esté mejor, Shrink. Con respecto al contenido, es un problema. O sea, la bronca es que el tiempo ha cambiado mucho. Podría decirte que cuando nosotros empezamos era mucho más fácil porque no había tanto allá afuera, pero ahora ya es mucho más complicado sobresalir.
Especialmente si es blog, sí. Si es algo nada más escrito, porque, o sea, neto, la banda, y no me refiero a la banda guardera, la banda, todo el mundo, pues, rara vez lee. O sea, si de por sí, cuando ya ahorita últimamente algunos blogs como... sitios de noticias como Eurogamer, ya no está poniendo números, ya no está poniendo calificaciones, y la gente se enoja así como, pero es que yo quiero ver el número. O sea, no quieres leer el artículo. El chiste es más bien que leas el artículo.
Sí,
exactamente. Ajá.
La gente no le gusta leer. Entonces, lo mejor que te podemos ahí recomendar es poner metas claras. Ajá. Metas reales.
Uh-huh. Sí, no creo que podamos darte una respuesta con respecto a cómo sobresalir. Creo que la respuesta que siento que es verdad para todos los casos es que sea un contenido honesto, sea un contenido que refleje lo que eres tú y de dónde vienes. Uh-huh. Porque así lo hacemos nosotros. Nosotros metemos nuestras bromas que quizás no sean graciosas para muchos. Mucha gente, sobran los comentarios que dicen, ay, sus bromas están de la verga, deberían votarlas. Pero la respuesta siempre es no, porque a nosotros nos divierte hacerlas. Uh-huh. Es parte de lo que nos gusta hacer nuestras reseñas. Y sabemos que a la mayoría de nuestro público es lo que le gusta nuestro contenido. No quiero decirte que lo hagas cómico, lo que sea, ser extremadamente serio, pero que se sienta honesto, que se sienta que venga de ti. Lo que le puede interesar o llamar la atención a la gente es tu personalidad, tu toque, tu visión, ¿ah?, de las cosas y cómo lo escribes, cómo lo expones.
Ahora bien, asumo que ya llevas varias notas o lo que sea. Lleva un control de análisis en el sentido de, esta es la nota que la gente más clics ha tenido, o más gente ha tenido reacción, ¿no? Más comentarios tiene. Pregúntate, ¿por qué es esto? ¿Por qué esta nota y no la que siguió, o la anterior, o alguna otra que está en el sitio? ¿Hice algo más? ¿Hice algo diferente en este momento? ¿Estaba hablando de algo? ¿Se estaba hablando de eso en este momento? También ayuda a esa reflexión de análisis de datos, ¿no? Nada más de, ah, pues es que esta es la más vista.
No, o sea, ya sabemos que tiene que haber una pinche reseña de John Force, porque como vieron, la impresión es del beta, güey.
Uh-huh. Sí. Sí. ¿Por qué hacen cosas de Resident? Porque los videos de Resident son los que más ven, banda. Uh-huh. Punto final.
Sí.
Pues sí, es difícil sobresalir. Usa tus redes sociales, trata de hacer algo multimedia, es lo que diría, quizás no una traducción directa de tus notas a un video en YouTube o algo así, pero el multimedia ayuda. Se vuelve viral más fácil. Ahora, si es que lo haces, sí. Si es un videillo y lo transmites por Twitter, puede ser que tenga más probabilidades.
También, bueno, por lo que entendí, estás todavía estudiando. Y no sé cuál es tu situación, no podemos saberla. Pero creo que lo más importante ahí es concentrarte en tus estudios. Sí. Especialmente porque acabas de decir que tienes ya una beca, ¿no? Pudiste conseguir una beca, lo cual, felicidades.
Sí, muchas gracias.
Siempre ayudan mucho las becas.
Sí.
Entonces, tú también no trates de forzar el asunto. A lo mejor no es el momento. El momento ahorita yo creo que sería seguir adelante con tus estudios, a concluirlos, cerrar el ciclo.
Sí, pues, o sea, no lo dejes. A lo mejor no lo dejes, pero tampoco le des tantísima importancia, no te presiones de más.
No sabes ahorita, estás en un punto en el que no sabes si esto es lo que va a definir tu vida.
Ajá, o sea, los tres somos ingenieros. Ajá. Concluimos nuestro ciclo. Tenemos nuestro papel que dice que somos ingenieros, ¿no?
Sí.
Estuvo padre y teníamos otras actividades extras. Ajá. Jugábamos o salíamos o yo qué sé, ¿no? Teníamos otras actividades, pero bueno, nuestra meta, nuestro trabajo en ese momento era terminar la escuela. Hay gente que lamentablemente no puede hacerlo porque se les acaba el dinero o tienen que ayudar a su familia. Es muy lamentable, pero bueno, si tú puedes, concluye el ciclo y quizás a la larga te vuelvas otra cosa. No podemos saberlo y nosotros, como somos ingenieros, pero estamos apuntando ahorita a tratar de hacer de esto una realidad. La ingeniería tiene poco o nada. Porque, y eso es para toda la banda, por lo menos de México. No sé cómo es en otros países porque no he vivido en otros países. Pero en México, muy poca gente que estudia algo trabaja en eso mismo. Muy poca gente. Hay profesiones que el porcentaje es muy alto, como doctor, médico. En ingeniero, de hecho, también le va muy bien. Pero muchos otros, comunicólogos, administradores de empresa, no sé, muchas carreras se dedican a otra cosa. No sabemos a dónde te va a llevar el río de la vida. Y en México es más caótico todavía. Entonces, concluye, usa esto como un escaparate para liberarte quizás.
Sí.
Y bueno, igual y tienes buena suerte y explota también, eso puede pasar. Pero también siento que no lo fuerces. Mejor ponerse metas como, ¿cuántos escritos puedo hacer al mes? Solo me da tiempo de uno. Bueno, haz uno, pero hazlo. Porque al final del día lo que puedes hacer también con estos escritos en tu blog, aunque tengan poquitas vistas o lo que quieras, es usarlo como currículum, especialmente tú que estás haciendo una carrera donde básicamente lo más importante es escribir.
Sí, otra cosa que puedes hacer es usar comunidades, de hecho, como la nuestra. Te puedes meter a Discord y fácilmente puedes compartir. Oigan, escribí esto en mi blog, ¿pueden checarlo? No hay ningún problema. En nuestro Discord, mientras no sea spam y no andes poniéndolo cada dos segundos, se permite poner ligas hacia otros lugares. Entonces, no hay ningún problema. Si quieres aumentar el flujo también de tráfico hacia tu proyecto, usa comunidades que ya están establecidas como la nuestra. No hay ningún problema.
Sí. Y pues nada más por último, pues ahora sí que refiriéndonos un poquito a lo que comentaste de que estás muy deprimido, pues no dejes de buscar ayuda. Te dé miedo, no te dé pena. Si en algún momento te sientes muy mal y pues tienes algún pensamiento de estos, que no te dé pena, que no te dé miedo decir necesito ayuda. Entonces, pues va a haber gente que te va a apoyar.
Sí. Entonces, pues, mucha suerte, mucha suerte. Y que todo esté bien. Escribe también Ego Dreamer 111 de YouTube, que dice: ¿qué tal, maestros del bordeo? Ahí va por tercera vez mi pregunta. La perseverancia es una cualidad. Mi pregunta es: ¿creen que el tiempo tan largo en el desarrollo de algunos juegos afecta su recepción? Ejemplo, Final Fantasy XV salió en el 2016 a finales en un mundo donde ya estaba el Witcher 3, Bloodborne, Fallout 4, etcétera. ¿Qué creen que hubiera pasado si hubiera salido en 2014? ¿Lo hubieran recibido mejor? Segunda pregunta, bueno, ¿lo hubieran recibido mejor?
Sí, porque en 2014 estuvo un culero, ¿no?
Sí. No, y aparte, no sabemos...
Entonces fue Dark Souls 2
y Dragon Age.
Hubiera sido
recibido bien. Hubiera sido recibido bien.
Pero también no sabemos si hubiéramos recibido el mismo juego. Porque no sabemos si los juegos que salieron en años posteriores, o sea, 2 años todavía le puedes meter cosas nuevas a un título.
Sí, no sabemos qué tanto se vio influenciado esos 2 años sobre el desarrollo.
Sobre otra cosa,
pero ¿no? Digamos que si hubiera sido el mismo título, seguro que sí.
Es posible. Mucho de los títulos es cosa de época. Algunos juegos están adelantados a tu tiempo y otros juegos salen muy atrasados. O sea, Duke Nukem Forever, de seguro si hubiera salido en los 90 hubiera sido uno de los juegos clásicos porque se hubiera visto súper guay, sí. Y hubiera tenido gameplay decente y cosas así. No teníamos tantas expectativas de un shooter. Para cuando salió Duke Nukem Forever. Ya cuando salió fue, ¿qué es esta porquería, güey? Esta cosa está atrapada en el tiempo, no funciona ya.
Entonces, Last Guardian. The Last Guardian, o sea, a pesar de que tiene ideas muy interesantes y tiene detalles de autor, hay cosas que ya se sienten mal. Como, hombre, esto ya se siente mal.
Sí.
Entonces, sí, o sea, los juegos son producto de su época. Hay una frase, yo veo un güey que se llama Movies with Mike, y tiene una frase muy padre que es: las películas no se hacen en un vacío. Es decir, que todas las películas que vemos en el cine o no vemos en el cine son producto de todas las circunstancias que la hacen una realidad. Desde los actores que eligen y qué le pasaban a esos actores en su vida día a día en ese momento, hasta cuando se dio el banderazo y hasta que salió, ¿no? Porque a veces pasan igual que en los videojuegos años. Me gustaría extrapolar eso con los videojuegos. Los videojuegos no se caen en un vacío. Ningún autor, ningún desarrollador, ningún grupo, ni siquiera la nave nodriza, que es los créditos de un GTA, no se ven influenciados por otras cosas. No puede no hacerlo. Especialmente porque, y espero que esto esté en consciente, banda, que tiene que ver mucho con la cultura del crunch, que hablamos un poquito la semana pasada, los estudios despiden mucha gente cuando terminan los proyectos y esa gente luego termina en otras empresas. Si eres un desarrollador AAA de Rockstar y te corren después de que sale Red Dead Redemption 2, que no dudo que sea una realidad para muchos de estos desarrolladores, seguramente van a terminar en EA, en Activision, en Blizzard, en Ubisoft o yo qué sé.
Sabe Dios dónde.
Sabe Dios, pero bueno, van a cargar con su experiencia con ello. Entonces vas a decir, ¿por qué no hacemos las cosas así? Así funcionaba y estuvo bien. Entonces, sí,
De hecho, eso es parte de lo emocionante que tiene un proyecto como Red Dead. A pesar de que sabemos que tuvo un proceso de desarrollo pesado para muchas personas que hay que reconocer y no hay que olvidar.
Sí, muy, muy importante es no dejar que pase.
Ahí se están cocinando las nuevas generaciones de creadores. Y es una escuela muy demandante. No tanto en el hecho del tiempo invertido, sino en la calidad que se espera del producto. En el pulimento que se espera de un producto como Red Dead. Entonces... muchos van a quedar hartos, porque de hecho en el artículo que sacaron de Kotaku, mucha gente dice, es que yo trabajé en Rockstar y lo que más detesto básicamente era esta cultura del crunch, que las horas nalga valga más en Rockstar que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, hablaban mucho
en
este artículo de eso.
Algo que era recurrente es que no dejaban de hablar lo padre que fue el trabajo en sí, porque era muy gratificante ver que el producto quedaba de cierta calidad. Entonces ahí es donde se empieza a educar el desarrollador en por lo menos eso.
Que sea de calidad.
Que sea de calidad. ¿Cuáles son los niveles que se esperan de un producto y se elevan los estándares?
Muchos desarrolladores indie que sacan juegos ya de mucha calidad como su primer o segundo proyecto, en realidad es porque vienen de ahí.
Sí.
Pero bueno, sí, o sea, el tiempo de desarrollo largo indudablemente afecta, especialmente si ya se siente que sale de su época, así como... Sí, hombre, esto ya es de hace 5 años.
Sí, esto ya no va a servir, ya no va a funcionar igual ahora que hace.
Hay un nuevo escalón que es superar. Exactamente. Y tú estás muy abajo, indudablemente, sí. Pero también, como cualquier otro producto que tome años en hacerse, pues depende mucho de la gente que tenga adentro.
Sí, claro.
Segunda pregunta, por si la anterior ya la habían leído y no les gustó. Los manuales en los juegos ya no existen, obviamente los quitaron para reducir costos, lo que nos lleva a que los juegos hace muchos años valen 60 dólares y no le suben por miedo a la recepción, pero hacen DLC, microtransacciones, Season Pass. Yo opino que deberían subir el precio de los juegos. Tengo negocio y sé que antes de bajar la calidad del servicio o producto, subas el precio. Si nosotros los gamers queremos tanto esta industria, pagaremos lo que es. Por mi parte, yo pagaría sin problema 100 dólares por Destiny 2.
Tú.
Eres la minoría. O sea, yo también. O sea, si yo, digamos que si a mí Destiny 2 fuera mi vida o me encantara Destiny, haz de cuenta, si el siguiente persona, el persona 6 me dijera, no, es que va a tener todo esto, pero va a costar 100 dólares por tal y tal cual, si me lo explicaran bien, los pago.
Sí.
Ajá. Porque entiendo que cuesta y costó más. Ajá. Es más, Red Dead pudo haber pagado más. Ajá. Pero
a mí me pasó con este de del Blaze Blue Cross Tag Battle, que fue no, pues va a costar el paquete normal 40, pero ya con los otros personajes, así yo cuando, que la mitad del roster y que qué saqué, pues bueno, ya el completo va a costar 70. Ok, entiendo por qué. Vamos a ver. Se me hace todavía caro, pero entiendo.
El problema,
estamos en otros tiempos.
El problema aquí es que el público no lo va a recibir. Y la gran mayoría del público va a recibir eso de muy mala forma.
Hicimos una hace mucho tiempo, hace más de un año, hablamos sobre la inflación de los juegos y que francamente ya no deberían costar 60 porque las cosas cuestan más caro cuando pasan los años. Y la gente se enojó con nosotros. Y es porque aparte, aquí en México, de hecho, lamentablemente, sí han subido de precio. A pesar de que siguen costando 60 dólares,
sí.
Como nuestra moneda no está bien ante el dólar, los juegos siguen costando más año con año. O sea, ahorita estamos rodando entre los 1.200 y los 1.500, dependiendo de la compañía. Entonces, hace unos años eran 1.000 y hace unos años eran 800. Para nosotros, lamentablemente, sí han subido, a pesar de que no cuesten 60.
Así es.
Entonces, tú eres la minoría. Lamentablemente, tú eres la minoría. Y ahora bien, sí, si costaran 100 dólares, quizás en un escenario muy hipotético e ideal, no habría DLC ni microtransacciones. Pero la verdad es que yo, viendo cómo funciona EA, cómo funciona Activision, cómo funciona Blizzard, cómo funciona todos estos desarrolladores, no los quitarían. Vale 100. Pero aparte te puedes comprar todo eso.
Pero aparte hay una versión de 150 dólares que trae esta madre. Entonces,
no desaparecería.
No lo van a hacer ya.
No desaparecería.
De hecho, Jim Sterling hace tiempo hizo un video justamente de eso. Él era de la opinión de que fue durante la época de Battlefront
2.
Que pues ya, si vas a hacer todas estas culeradas, pues ya hazlo un free to play. Ya hazlo un juego free to play. Y pues ahora sí que el público vaya decidiendo qué es lo que quiere comprar y qué es lo que no. Porque siento que es más redituable. O sea, él de hecho puso este mismo ejemplo. Si lo subieran a 100 dólares, van a seguir sacando de todas maneras. Eso es lo que hacen las compañías.
O sea, porque no es una solución.
Es que va a llegar un punto en el que ese va a ser la norma. Y los inversionistas van a pedir más.
Sí.
Ajá, entonces EA va a hacer estas pendejadas porque EA no trabaja para ustedes. EA trabaja para sus inversionistas.
Exacto.
Trabaja
para el mismo.
Ubisoft trabaja para sus inversionistas. Rockstar trabaja para sus inversionistas. Entonces, ocurre lo mismo. No hay que tenerle demasiada buena fe o buena voluntad a las compañías porque está en su naturaleza querer comer más. Ajá. Entonces, la situación que tenemos ahorita no es ideal, indudablemente, pero está en un muy frágil balance, si quieres verlo de esa forma, en la que el público todavía acepta los costos y las culeradas hasta cierto punto que hacen. Obviamente las rebasan, por eso Battlefront 2,
sí,
pero
se tiene que
regresan
bajar.
Y ya todo está normal.
Y otra vez va a pasar.
Y otra vez va a pasar. Y así estamos.
Están empujando a ver
hasta dónde pueden llegar.
Hasta dónde pueden llegar.
Y desafortunadamente es la situación.
Y ella está luchando de las loot boxes en Europa y todas las otras compañías están salivando
para ver qué ocurre.
Duelo,
o sea, Blizzard no metió las manos porque no quiere mal la prensa ahorita.
Pero cuanto se haga un dictamen de el problema entre EA y Suecia, me parece.
Bélgica.
Que es. Bélgica.
Bélgica.
Si es a favor de parte de EA.
Puta madre.
Todos los demás van a entrar, ¿eh? Los otros están viendo nada más para no cagarla a ellos, básicamente.
No, pues ahora sí que ya le tocó dentro de todas.
Y fue más sucio. Avaricioso, es el primero que dijo.
Sí, fue el primero
que dijo. Son los dispuestos a bajar más.
Ahí le vale madres.
No es que le valga madres. Es que EA ya vive de microtransacciones. Porque sí, Battlefield 5 no va a tener.
Battlefield 5 no va a vender.
No importa si va a vender o no. No le importa. Porque ¿sabes quién le importa? FIFA.
Por eso digo, las Battlefield 5 no va a vender, entonces, y no importa.
Ajá, FIFA. Las microtransacciones de FIFA son absolutamente importantes. Y además, el público que juega FIFA ya las aceptó hace muchísimo tiempo. Y hasta las defiende.
Sí.
No, esos bros ya tienen lavado el coco, cabrón.
Sí. Entonces, por eso EA fue el primero que metió las manos al fuego. ¿Por qué? Porque saca mucho más dinero de esas microtransacciones del FIFA y del Madden que de lo que pueda hacer de otros juegos.
Ah, es que ajá. Sí. Es
entonces, que... por eso fue el primero que se metió al ruedo. Por eso.
Y son cosas sutiles también todo el tiempo. Es que Ubisoft. Origins el año pasado fue muy buen ejemplo. El juego fue muy bien, estaba muy bien balanceado. Tenía microtransacciones, pero se sentían hasta inútiles. Quien las quiera comprar, las va a comprar porque quiere. Ajá. Uh-huh. No las necesitabas. Con un cambio chiquito en Odyssey, ¡ah! Se nota que quieren vender más.
Uh-huh. Y sí, como, con el grinding.
Con el grinding. Así, ¡verga, güey! No saben el tiempo que duré nivel 15. Sí, ¿por qué no subo de nivel? Estoy haciendo misiones al imbécil. ¡Subo de nivel!
O sea, nosotros jugamos. Puedes comprar juegos. Este acelerador. Ah, sí.
Y estuve a punto. Es la primera vez que he estado tentado a comprar una mierda así.
¡Damn!
Así de.
Ni las cajas.
¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuesta? Chequé. 1000 Helix. Ok, ¿cuánto cuesta?
¿Cuántos
Helix? 200 baros.
Con 200 varos podría detener
mi... Con 200 varos podría arreglar mi juego para que sí estuviera balanceado y estuviera entretenido.
¡Qué patada en los huevos!
O sea, así como...
No.
O sea, estuve platicando con Quique todo el tiempo sobre este título. Así de... Para hacer el guión. Estuve apoyando a Quique para hacer el guión y armar las ideas y todo ese tipo de cosas. Y sí fue de... Los dos estábamos así de... No, es que sí. Se vuelve...
Se te mete en la cabeza.
Se te mete en la cabeza, güey.
Se lo logran.
Porque el mundo está muy padre. Abajo de todo eso, abajo de toda esa porquería...
esta mierda...
Hay un juego muy padre. Me hubiera gustado experimentar el mundo de Cassandra y acabar el título. No pude. Dije, no, 200 pesos para mí es demasiado.
¿Pero qué si hubiera sido 100?
Si hubieran sido 100, quizás lo hubiera comprado, güey. Porque así de mierda estuvo la cosa. Entonces sí fue así de dos, ¿no? Así son las compañías.
Entonces,
pasito a pasito.
Si lo suben a 100, como mencionas, y bueno, sí, tú de muy buena voluntad lo hubieras pagado. Ajá. Pero igual pues me tiran toda esa porquería.
Igual porque, hacen todas las
¿por qué no? O sea, es que piénsalo como ellos. Como pendejos. Como cabrones, más bien. No, pendejos no son. Piénsalo como ellos. Te puedo vender uno a 100 y me vas a dar, digamos, en promedio $20 extras. Te puedo vender uno. Perdón, a 60 y $20 extras, uno a 100 porque estás dispuesto a hacerlo, o qué tal si te lo vendo a 100 y $20 extras a la larga.
¡Cachín!
Se les hace. Se les hace agua a la boca con cualquier cosa. Depende de nosotros, básicamente.
Sí. Entonces.
Entiendo, sí. Tú lo estás haciendo de la mejor forma, de la mejor voluntad posible.
Sí.
Ellos no.
No.
No, no, no.
No, no, no. Saludos a ese, duro por fuera y extra crujiente por dentro. Adrián, un dulcecito de leche. Y Rafa, el máster en Overcooked.
¡Ja! Ok.
Muchas gracias por tu pregunta, o tus preguntas, Ego Dreamer. Raúl Martínez escribe también de YouTube que está larga la pregunta. A ver, vamos a empezar. Dice, gordos, mi pregunta va de la mano con el lanzamiento de Red Dead Redemption 2. La pregunta es breve, pero con un gran trasfondo. O sea, no es breve.
No es breve.
¿No están exagerando los medios con el supuesto éxito que va a tener el juego?
Aclarando así es que salió Metacritic, tiene 97, creo.
Uh-huh. Aclarando mi pregunta. El primer Red Dead Revolver de PlayStation 2 fue un buen juego, pero tampoco trascendió mucho en ventas y en críticas. Luego con Red Dead Redemption en PlayStation 3, la crítica y el público lo amó, pero tampoco fue un gran éxito de ventas. Y ahora que sale el Red... Sí lo fue...
Es que sí lo fue.
O sea, no fue GTA.
No es GTA. O sea, si lo comparas con Rockstar, no lo fue. Pero si lo comparas con la industria en general, sí lo fue. Y lo ha seguido siendo. La gente ha comprado mucho Red Dead últimamente también con la anticipación del otro.
Sí.
O sea, solo el tiempo dirá que va a ser tan grande como Grand Theft Auto 5. Pero dudo que Rockstar esté esperando superar esa meta. Porque, o sea, Red Dead Redemption es una franquicia importante, pero no es Grand Theft todavía.
Sí,
¿qué pasó?
No, es que estoy viendo VG Charts.
Ajá, ¿qué hay de ventas de Red Dead?
Ajá, pero bueno, VG Charts no es un lugar con datos 100% asequibles.
Son estimaciones.
Son estimaciones, pero...
Es lo un que dato sí, con el que podemos iniciar conversación.
No, aparte de lo que se han dicho varios analistas que se dedican simplemente a ver ventas de juegos, especialmente uno que sigo de China, ¿cómo se llama? Ahmed algo. Dice que VG Charts de juegos viejos, está hablando de generación pasada, etcétera, esos números ya son muy reales.
¿Muy reales o irreales?
Reales. Ah. O sea, son certeros. Ya certeros. Son certeros. Ajá. Porque lo que dice es que VG Charts sí se dedica a mover esos números cuando ya tiene la nota real. Así como, mira, NPDIA dijo cuánto fue el final, entonces este es el número. Entonces, déjame buscar cuánto fue de Red Dead, que es un juego realmente ya viejo. Lamentablemente está como rara la página para móvil.
Bueno, continuemos. Pero
sí, mientras tanto, continuamos con la pregunta.
Pero tampoco fue un gran éxito en ventas. Sí lo fue. Y ahora que saldrá Red Dead Redemption 2, que no dudo que vaya a ser de los mejores juegos de la generación, ¿no creen que los medios, incluyéndolos, exageran con el supuesto temor de las otras compañías a este lanzamiento? ¿Qué juego salió la misma semana?
My Heroes One Justice.
My Heroes One Justice salió el mismo día.
¡Ah! ¡Salió Castlevania! El Requiem. Sí, es cierto.
No, es una cosa real.
Pero es que sí, o sea, ¿cuáles juegos así el mismo día? Como, me costó trabajo, o sea, que supone que a mí me gusta Castlevania.
No, es en serio, banda. Los juegos de Rockstar tienen un pegue muy cabrón y es porque uno de los más grandes delatores del impacto que tiene Rockstar en la industria es la situación que tienen ellos. Ellos no utilizan ninguna plataforma para anunciarse. Ellos dicen en su blog: jueves que viene, 12 p.m., trailer.
Y la gente está como
loca. Y la gente se vuelve loca.
Entonces, sí, quizás haya un exceso de emoción.
Ajá. Indudablemente.
Indudablemente, siento que sí, en ese sentido llega una exageración muy grande en el que video de esto y es que revelaron que el mapa va a tener una N en lugar de una S, güey. Ajá. Sí hay como exceso, sí, sí veo un fanatismo desmedido por ese tipo de cosas, pero el temor a salir alrededor de Red Dead
es real.
La proyección a que el juego sea un éxito nada más por ser un juego de Rockstar no es una exageración para nada.
Ok. Según VG Charts, esto es puras copias físicas, no cuenta digitales, así que súmenle, no sé.
No, podría ser mucho, por la retrocompatibilidad del Xbox One, puede haber vendido más.
Son 6.4 del Xbox 360 y 6.6 del PlayStation 3.
Casi 14 millones, casi 13 millones.
13 millones.
Está bien.
13 millones no es un número bajo. Un
número bastante...
Ni siquiera el último pinche Zelda ha vendido tanto.
No. Sin contar digitales, que las digitales han ido aumentando poco a poco, obviamente, porque el juego físico de un juego viejo
se ha ido siendo más difícil
conseguir. Y seguramente hubo un spike, un pico cuando se anunció que era retrocompatible con el Xbox One.
Sí lo es, ¿no?
Sí, lo es. Pero entonces, como lo puedes comprar digital, lo compras digital para jugar en el One.
En el One, exactamente. Entonces... no tenemos la cifra exacta. Nosotros, pero yo creo que podemos decir que si es del orden de millones también.
15, dúdalo 15.
Digamos que somos unos 3 más, 15.
Dúdalo 15. Échale. 15 millones
no es un número bajo.
Franquicias matarían por vender 15 millones.
Exactamente.
Por vender la mitad.
¿No se acuerdan cuando dijeron que Final Fantasy para sobrevivir tenía que vender 10 millones?
¿Final Fantasy?
15. Para 15. Llegar así como a recuperarse.
Sí. Entonces yo lo llamaría un éxito. No es un éxito desmedido como Grand Theft Auto 5. Si lo comparas con el propio Rockstar, sí, no lo fue tanto, indudablemente, pero con la industria en general, fue un éxito rotundo. Ajá. Pero bueno. Veo desde hace meses que muchos medios hablan de cómo nadie quiere competir contra este juego, pero en realidad compañías como EA o Activision la ven como un producto que les vaya a afectar.
Sí.
Sí. El Red Dead Redemption 2 puede ser el mejor juego del año, pero si vemos sus lanzamientos previos, tampoco es que vendiera lo mismo que un Call of Duty o un FIFA. Me atrevo a decir que ni siquiera lo de un Battlefield.
No, sí, vende más que un Battlefield.
Battlefield, sí. Sí,
vende mucho más que COD y que FIFA no, indudablemente. O sea, COD es la máquina de dinero de Activision. Pero la que le da dinero.
Es que tampoco te vas a bronquear con algo así de grande, porque ¿cuál es el punto de sacar la misma pinche semana?
Sí, sí. La gente tiene dinero limitado.
Ahí sí es una estrategia más o menos inteligente. En vez de ahora sí de básicamente ver quién tiene el pito más grande. ¿Sabes qué? Que lo disfruten, que pase el furor y luego ya puedo sacar yo mi producto cuando la
gente... O lo saco antes.
O lo saco antes. No quiero estar alrededor de esa cosa porque volvemos a lo mismo. Rockstar anuncia en su blog que va a haber un trailer.
Deja Rockstar.
Y el internet explota.
Deja Rockstar. Hace unos 5 años, EA estaba con esta idea de medirse la verga y destruyó Medal of Honor para ver si le podía competir a Call of Duty. Destruyó Medal of Honor, destruyó una de sus franquicias. Con este esfuerzo de sacar shooter militar año con año. La mandó al cementerio.
¿Ah? Ahí está, pudriéndose todavía.
Battlefield no vende tanto como ninguno de esos juegos. Uh-huh. Tiene una comunidad indudablemente aguerrida, indudablemente grande. Uh-huh. No es que venda poco, pero no llega a esos niveles. Ajá. Uh-huh. ¿Cuándo va a salir ahora? Va a salir hasta finales.
No, pero es que es lógica. O sea, ajá,
¿para qué compites si de todas maneras, cuando no hay nadie alrededor, mínimo eres el lanzamiento grande de esa semana? Mínimo.
Sí. O sea, si la gente si las compañías compiten por spotlights en el E3, más con los fechas de lanzamiento, incluso cosas pequeñas en comparación como God of War, ajá, que God of War es un título importante para Sony, todo lo que quieras, la gente lo estaba esperando. Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a sacar esa semana nada, porque va a salir God of War y va a ser la semana God of War.
Sí.
¿Ah? La única pendejada que se le ocurrió salir esa misma semana fue Labo.
Porque es muy diferente.
Sí,
muy
porque diferente. No compiten, no compiten en directamente. Nada. O sea, no
pero
compiten.
En fin de año, para aprovechar el rush de la primera semana de ventas, no sacas con cualquier otro juego, y menos uno de Rockstar. Uh-huh. Porque no te puedes fiar. O sea, Grand Theft Auto 4 vendió 20 millones, recuerdo más o menos. 20 millones. Y dices, ah, bueno, es un título cabrón, está cabrón. El siguiente vendió 4 veces eso. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que te puede indicar que Red Dead Redemption no le va a pasar lo mismo? Uh-huh. El único monstruo que ha hecho eso es Rockstar Games. Ajá. Entonces, no le entras a los putazos. No es por vanagloriarlos o lo que sea, es por precaución y por supervivencia.
No,
te arriesgas.
Yo no le voy a mentar la madre a Mike Tyson. No lo voy a hacer, sé que voy a morir.
Es tonto poner los mismos días cosas.
Ahora bien, Rockstar va a ser un push puerco. El sustituto de Grand Theft Auto Online es Red Dead Redemption Online.
Sí.
Ajá.
Hasta que llegue el siguiente GTA.
No sé si vaya a haber más updates de GTA y vayan a tratar de mantenerlos al mismo tiempo. Es probable que
porque
sí.
Porque es que el pool es muy grande.
Pero van a hacer el push, cabrón. Rockstar o Red Dead estuvo patrocinando videos a lo imbécil en YouTube. Hasta el pinche Hot Ones fue patrocinado por Red Dead Redemption. ¿Ah? Entonces, es una máquina es una máquina de temerle. Ajá. Uh-huh. Estará bueno todo lo que quieras y la expectativa que tenga la gente, eso es irrelevante. Pero el Rockstar temor hecho business wise,
sí, no mames. En cuestión de negocios, ese sí es un temor real.
El único que veo sacando juego el mismo pinche día y con cierto éxito es Nintendo.
Nintendo y Call of Duty podría hacerlo también. Ajá.
Pero
I don't know, man.
Es que siento que la Cuphead luego no le importa.
Siento que sería una masacre de los dos lados.
O sea, bueno, pero podría hacerlo. O sea, podría estar ahí, sería un contendiente, me refiero.
No, pero el único que digo que no, digamos que podría sacarlo.
Porque es tonto.
El único que lo haría así como porque son Airheads y viven en su puto mundo sería Nintendo. Y podría sacar un Mario sin pedos ahí.
Sí, porque Mario es igual
de
fuerte.
Es igual de fuerte. ¿Ah? No va a vender lo mismo, pero bueno, no va a perder ventas, es lo que estoy diciendo. Sí, exactamente. Básicamente.
No, porque aparte no comparte ni plataforma.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Entonces,
la gente que compra Mario porque tiene Nintendo. Ahora no puede comprar, si digamos, solo tiene Switch, no puede comprar Red Dead Redemption. No está ahí. Uh-huh. No lo está. No,
sí. Entonces,
viceversa. Yo no puedo comprar Mario en mi Play 4 porque pues no está. Uh-huh.
Por miedo nada más del potencial que tiene de absorber billeteras, no le entran los putazos. No le entran los putazos. Es la cosa más tonta.
Que GTA V tiene varios récord Guinness de ventas.
No, sí. O sea, es que te digo. O sea, GTA 4 vendió 20 millones. Nada en el mundo nos podía haber dicho que el otro iba a vender 80. O sea, es ridículo. Uno pensaría así. Ah, bueno, igual el que sigue vende 30. No, 80. Ajá. Entonces, no sabemos cuánto van a vender Red Dead 2.
¿Seguro?
No creo que venda 80. ¿Ah?
No, quizás no vende ni 20.
Ajá.
Pero no importa, ¿para qué te arriesgas?
Sí, nadie lo dice. Igual y pega muy cabrón y acaba vendiendo 90. Who knows? No sabíamos que iba a vender el otro 80. ¿Por qué sigue saliendo en el top 10 de ventas mes con mes el GTA V? ¡Guay!
¿Por qué? Es que no me lo explico.
Yo tampoco. Y aparte, esas no contemplan ni siquiera ventas digitales. Esos top 10 que podemos ver del NPD no cuentan digitales. Entonces, así como, ¿por qué está ahí? ¿Quién compra físico este juego? ¿Quién
compra físico? ¿Dónde? Yo hace años que no lo veo.
Físico.
O sea, son,
y luego lo compra Amazon, digital, ¿sí? Tres veces.
Pero bueno, siguiendo en esta premisa, la saga de Red Dead no es un GTA. El éxito de GTA radica en el público casual, pero conozco a muchos de estos jugadores con un PlayStation 4 o Xbox One que no tienen ni idea de qué es el Red Dead Redemption. Si se lo piensa bien, es un juego que nos vuelve locos a los jugadores más hardcore, que somos una minoría, no así a los casual, que son el gran público de la industria. Por ejemplo, mi primo de 26 años ama GTA V y el FIFA en turno. Es la única razón por la que compró su PlayStation 4. Pero cuando le dije sobre el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, me preguntó de qué era ese juego. Ni siquiera sabía que era de los mismos creadores de GTA, y así con muchas personas. Creo que he redundado mucho con mi planteamiento, un poco, pero no importa. Pero espero hayan comprendido mi punto, y como les digo, no dudo que vaya a ser un gran juego, pero no creo que vaya a ser ni cerca del boom de GTA V. Pero no tiene que serlo, ese no es el punto.
Sí.
Ni que vaya a vender como un Call of Duty en turno. Desde luego espero estar en un error, y es probable que así sea. Todos queremos que buenos juegos como este triunfen para que bueno, salgan más así. Un saludo, señores gordos, si se les aprecia y ama.
O sea, lo que pasa es que también...
Mira,
tú estás pensando que el juego...
Alto.
¡Halt!
¿A qué se la estuvieron chupando todo el pendejo mundo hace un par de meses? ¿A qué juego que va a romper récords de venta aparentemente se la estuvieron chupando hace un par de meses?
¿Spider-Man?
Cyberpunk.
Ah, Cyberpunk.
Mm-hmm. ¿El Witcher vendió una cantidad ridícula de copias? No, pero la gente le emociona a los juegos buenos y saben que va a vender más quizás, o va a vender en la misma calidad que el Witcher porque hay un precedente. Ajá. Aquí lo que sucede, lo que tenemos es el precedente. Ajá. Sabemos que Red Dead pegó en su tiempo, vendió muy bien. Ajá. O sea, no es GTA V como tú dices, pero vendió muy bien bajo cualquier pendejo estándar, excepto compararlo con Rockstar. Ajá. Entonces, lo que se espera de Cyberpunk es que venda igual o mejor que el Witcher, y eso para nosotros va a ser éxito. ¿Ah? Y por eso lo estamos esperando, ¿ah? Uh-huh. Porque sabemos qué tipo de juego es. ¿Ah? Y si estás pidiéndole a la industria de juegos, que está compuesta de gente hardcore, como tú lo mencionas, no les puedes pedir que no se emocionen por algo como Red Dead Redemption 2. Uh-huh. ¿Ah? Porque ellos son los que lo conocen, ellos son los que conocen quién es John Marston, entonces se van a emocionar. Al igual que se emocionan cuando anuncian un pendejo Pokémon... Ajá. La gente se puede emocionar porque ahí viene un nuevo juego de Rockstar. Ajá. Porque ya hay precedente. Rockstar desde GTA 4 no saca algo que digas que está malo. Ajá. Puede decir que no te gusta, no es para ti, no es para los casuales como tú digas, pero no está terrible. A lo mejor no
estuvo tan bueno como algo anterior.
Podemos esperar un estándar de calidad de Rockstar porque se toman su tiempo haciendo juegos, porque también sobreesclavizan a sus pinches empleados.
Sí.
Pero es lo mismo que se espera con Zelda. Ajá. Es lo mismo que se espera con Mario. Un mínimo de calidad. Ah, es que viene un nuevo Mario. Ah, es que viene un nuevo Zelda. La gente se va a emocionar. Y la industria, particularmente la prensa de viejos, se va a emocionar. Porque es una franquicia querida. Ajá. Red Dead Redemption ya es una franquicia querida. Ni se diga GTA. GTA es un monstruo aparte. Ajá. Entonces, sí. Ahorita, la nueva franquicia de CD Projekt Red es Cyberpunk. Ajá. ¿Por qué estamos esperando Cyberpunk? No porque sea una franquicia que queramos. La queremos por el Witcher, la queremos por el estudio detrás de ahí. Entonces la gente se emociona. Ajá. Y tú vas a ser saturado actualmente porque seguro sigues a muchos gamers, a muchos sitios como nosotros. Tu YouTube, si viste un pinche video con 2 segundos de Red Dead, ahora te va a llenar el feed de videos, sí,
porque,
de Red Dead.
Porque si es, ahora bien. Y si no, simples matemáticas.
Sí.
Simples matemáticas. ¿Para qué sacar, vamos a decir, Call of Duty? Ajá. Uh-huh. Digamos que Call of Duty tiene la buena ventaja de vender 20 millones su primer día. Vamos a decir 35 millones para que sea más fácil. Uh-huh. Si, digamos que sale otro título, no lo voy a vender, otro título que podría vender 15. ¿Para qué arriesgar esos 15 y solo vender 20? Mejor vendo 35, ¿no? Uh-huh. Solo.
Sí.
Punto final.
No, sí. La mejor opción para un lanzamiento de videojuegos es no competirle a nadie. Ser tú el centro de atención.
Sí.
Uh-huh. Ser tú el juego de la semana. Si se puede, el mes.
El mes, si se puede. Pero bueno, eso no siempre se puede. Uh-huh. Por no, eso luego siempre eso. Decimos, es que este juego tiene que ser de verano, porque no puede competir con estos.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues es lo que pasa. Luego hay juegos que simplemente no...
Las carteras de las personas están limitadas, entonces sí. Uh-huh. Tío, estamos de acuerdo, no creemos que vendan números GTA V.
No, pero podría pasar.
Pero podría pasar, who knows, man. O sea
no estamos diciendo que vaya a pasar, pero imagínate montón de gente.
Pero no, no estamos diciendo que no vaya a pasar.
Un montón de gente de traje diciendo, no, es que no vamos a sacar en un día un juego de Rockstar porque podría pasar. Y nuestra inversión de 4 años se puede ir al carajo.
Sí. Exacto.
Los únicos que hacen eso son Square Enix con Tomb Raider. Esa pobre franquicia siempre la sacan a morir. Sí. Pero bueno, esperamos que haya, pues por lo menos nuestra postura haya quedado clara, Raúl. Uh-huh. Entendemos la tuya completamente. Digo, estamos de acuerdo en algunos puntos, pero sí, nosotros estamos bastante en desacuerdo porque sí podemos entender el monstruo que puede ser Rockstar o que significa Rockstar para sí. la industria en general. Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias, banda, por sus preguntas en esta ocasión. Con eso vamos a terminar sección de comunidad. Vamos a las despedidas. Muy bien, banda. Ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
Daniel Aranda Ledesma dice, buenas tardes, gordos. Les mando un código de Xbox Game Pass que me gané con los Doritos. Para que lo aproveche alguien de la banda. Saludos.
Ah, esos Doritos. Voy a comprar más Doritos, güey.
Pues sí, hay que comprar Doritos.
Hay que comprar más un mes de juegos gratis del Xbox.
Está chido.
Bien.
Muy bien. Gracias, Daniel. Iván Solís Gutiérrez nos dice, buenas noches, gordos. Bastion, Humble Bundle, espero haberlo hecho bien. Saludos.
Sí, lo hiciste bien.
Bien hecho.
Muy bien, bien hecho. Gracias, Iván.
¿Qué más?
Daniel Andrés Convita Fonseca dice, hola, gorditos. Les dejo una key de Shadow of Mordor para el disfrute de algún gordeador allá afuera. Mm. Espero que esté bien y que el gordeo sea... Espero que estén bien, perdón, y que el gordeo sea tan grande y duradero como los juegos genéricos de Bandai. Saludos. Gracias. Creo que es de Steam.
Sí.
Por los sí. dígitos.
Sí, Steam.
Sí, es de Steam, porque son 5 y no 4.
Uh-huh. ¿Qué más?
Marco Antonio Carrasco Ibáñez nos dice: hola, gorditos. Sí, ya sé, todo el mundo los tendrá, pero yo los dejo ahí para PC. Que es el Shadow of Mordor, el Batman Arkham Origins y Scribblenauts Unlimited. Un abrazo y que el gordeo sea eterno. No, gracias, todo el mundo los va a tener. Muchas gracias,
Marco. Alguien los va a disfrutar.
Alguien lo va a disfrutar.
Gracias.
Uh-huh. Carlos. Sí, Carlos. Dice, hola, gordo, soy Carlos. Lo sigo desde las sombras hace varios años, bla, 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 bla. Esa es mi historia. Aquí una ofrenda. Son los juegos que no me interesan del Tier 2 de Humble Warner Brother Classics y un código de algo para Neverwinter que me vino ahí. No sé qué es y no me interesa saber. Así que, código sorpresa, son para Steam. Postdata Fukonami, Postdata 2, Feshelabash. Feshelabash.
Feshelabash.
Que la banda lo disfrute. Es Batman Arkham Origins, Injustice, God Among Us, Unlimited Edition y Shadow of Mordor. Aparte de los de Neverwinter, que no sabe qué es, ni yo tampoco sé qué es.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué más?
Adán Camacho nos dice, buenas, gorditos. Celebrando el cumpleaños de mi amigo Kurohara, que por fin dejamos nuestras diferencias a un lado para jugar Monster Hunter en el Switch, guiño, guiño. Les dejo algunos regalos para la banda de Steam. Muy bien. Scribblenauts Unlimited, Middle Earth, Shadow of Mordor, Goti, y Batman Arkham Origins. Saludos y un abrazo para el cumpleañero. Al cumpleañero.
Saludos.
Pues saludos.
Perfecto. Pues muchas gracias, banda. Todos estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. A ver quién se los puede ganar. ¿Tenemos recomendaciones?
Sí, estuve haciendo muchos renders. No estuve tiempo libre. Y vi la segunda temporada de Castlevania.
Mm.
Está buena.
Cool.
Está un poquito lenta. Dura más que la otra. La otra eran 4 capítulos.
Estas son 8, ¿no?
Estos son 8. Siento que quizás hubieran sido menos.
Ajá.
Porque hay unos capítulos que están un poquito...
¿De hueva?
No, de hueva. Siento que no sirve.
Ah, ok.
Así como... Esto podemos lo comprobado en uno solo. Pero bueno, en general está padre. Tiene un giro interesante.
Mm-hmm.
Entonces, adelante, la recomiendo. De hecho, ya dijeron que sí iba a haber tercera temporada.
Excelente, qué bueno.
Entonces, sí, véanla, está muy buena. Uh-huh. O sea, sí, se siente más bien. Si la ven, si no la han visto, véanlo desde el inicio. Los ahora 12 capítulos se sienten realmente como una temporada sola.
Está bien. Cool.
Pues yo voy a hacer más bien una recomendación de una recomendación que nos hicieron a través de Twitter.
Uh-huh.
Nos dijeron de un video de un cuate, Jaime Altozano, me uh-huh. parece, que hizo un análisis de la música de Dark Souls.
Uh-huh.
Está bastante interesante. Estuve checando el resto de su contenido y habla de las bandas sonoras de... entre otras cosas, o sea, tiene teoría musical y demás. Lo hace bien, lo hace divertido, lo hace claro.
Uh-huh.
Y tiene de banda, de la banda sonora de Star Wars, del Señor de los Anillos. Y pues está muy interesante. Sí te da como que las herramientas necesarias para que puedas ver las películas con, pues con nuevos oídos, básicamente. Es como, como lo, este, ¿cómo se llama? John Williams. Como Howard, Howard Shore, se llama el que hizo el de la, del Señor de los Anillos. No, no me acuerdo. Cómo básicamente ellos cuentan la historia a través de su lenguaje, la música. ¿Mm? Cómo funcionan los temas, cómo puedes identificarlos. Tiene cosas muy interesantes que yo, como un absoluto negado para el talento musical, yo jamás hubiera identificado. Como ¿Mm? Él dice, fíjense que en el tema del Señor de los de la Comunidad del Anillo hay 9 notas principales. 9 para cada uno de los personajes. ¿Qué pasa si las tocas todas al mismo tiempo? Tenemos el tema de los Nazgûl. ¡Ah, carajo! Yo jamás en mi vida hubiera escuchado eso así.
¿Está bien?
Entonces, está muy interesante. Jaime Altozano, chéquenlo.
Perfecto. Yo ahorita no tengo nada. Estoy viendo mucho anime, pero yo creo que para esta temporada me voy a esperar a que terminen algunas cosas porque hay muchos shows prometedores.
Pero podrían desmoronarse.
Podrían desmoronarse, cabrón. El de PA Works que está...
Tienen cuidado como Darling de Franks.
Sí. El de PA Works que están pasando ahorita en Prime Video empezó muy bien. Creo que es el anime que más bonito se ve esta temporada.
Se ve muy bien.
Está pretty. Ojalá la historia lo sostenga. Creo que hasta ahorita el mejor que he encontrado es el de la senpai con traje de conejo.
Ah, Honda-san, porque está
loco. Honda-san está vergas. Honda-san está muy divertido, pero es uno de esos de...
Ajá, son de 10 minutos. 10 minutos.
Pero la Bonnie Girl Senpai es la mejor ahorita que he visto esta temporada. Está en Crunchyroll y algunas otras cosas. Pero sí me quiero esperar, porque sí... Todas tienen el potencial de desmoronarse. No hay una que digas, ah, esto se ve que va a estar interesante, bien así, que se va a sostener. No, la mayoría podría desmoronarse.
Todavía estamos en este... problema que generó.
Ya. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, de recomendaciones, ahorita podría decirles que entren con cautela a... No me acuerdo, es que se llama El Mundo en Colores, es hermoso, o algo así se llama el de...
El que está en Prime Video.
El que está en Prime Video, que acaba de sonar esta temporada. Y la chica conejo, o la senpai vestida de conejo, porque tiene un nombre larguísimo también, que uh-huh. Se puede resumir eso. Y pues Honda-san, que uh-huh. esa va a estar vergas, punto. Entonces... Uh-huh. Pues sí, eso es lo que puedo recomendarles ahorita. Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. Les apreciamos si nos dan un me gusta a nuestra página de fans. Muchas gracias, banda, a la gente que ya lo hizo. También nuestra cuenta principal de Twitter, que es TrichoBB, ahí nos pueden seguir y pues bueno, ganarse alguna de las cosas que mandan ustedes semana con semana para el podcast. Si no, tenemos cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética, Sammy Kit, bajo BG. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros suscriptores de Twitch, a toda la gente que dona a través de Twitch y también a la gente que compra en la tienda. También si se suscriben a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o Podbean, les agradecemos sus comentarios, sus descargas y pues bueno, todo eso nos ayuda a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Creo que es todo.
Sí.
Bien, tenemos algo de prisa, banda. Muchas gracias por haber estado un episodio más con nosotros. Los dejamos con el pensamiento final, que es: ¿qué calor hace?
Pues Rafa dice que sí, hace mucho calor.
Rafa dice...
hace mucho calor.
Muy bien, pues donde manda, nosotros nos vamos.